89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE, bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. A ver, así despisto yo a mi técnico, a don Fran Muñoz, y lo despisto, le digo tal. Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos, porque esto es Buenas Tardes Málaga, y además estamos aquí acompañados de buena gente para llevarle a ustedes 2 horas de tertulia, hoy jueves. ¿Qué nos toca los jueves, Fran? Nos toca los jueves, pues, hablar de todo lo que es empresa, pues, tal, evolución, emprendedores, tal, pues todo eso, hablar del comercio, hablar de todo, hablar de Málaga, que es lo que hacemos hasta las 7 de la tarde. Permítame usted que me cuele en sus habitáculos, ya sea el coche, la casa, etcétera, para darle las buenas tardes, Málaga. Y esta es la sintonía que anuncia que a partir de las 5 de la tarde, yo, que me llamo Coco Jurado, y nuestro contertulio hablamos de Málaga, hablamos de lo más cercano, de lo más próximo, de lo más doméstico, de lo más de andar por casa. Que viene usted por algún sitio de Málaga, tenga cuidado con las obras. Es una que tiene que bajar esta tarde, mucho cuidado por donde hay obras. Bueno, mucho cuidado por donde hay obras, mucho cuidado por todos lados, porque en todos lados hay obras. Otros días tiraba yo por dificultad también, por Puerta Nueva, que están también en obra, también dificultad igualmente, bueno, la Alameda, que le voy a decir lo que nos queda. Por eso, hablar de obra, hablar de la cotidianidad de nuestra ciudad, y ahora le toca al centro, pero toca al centro, pues eso tendremos que sufrir, y porque hay por varios sitios, vamos a analizarlo un poquito esta tarde, vamos a hablar un poquito esta tarde, pero antes quiero presentarle y darle la buena tarde a nuestros contertulios. Quiero empezar por las damas, por aquello de la gentileza radiofónica. Buenas tardes, doña Esther Molina Crespo, buenas tardes, directora de Área de Comercio.
Sí, señor, muchas gracias por tu gentileza, siempre es bien recibida.
Exactamente, primero la gentileza y después el tirón de oreja. Vamos, venga. A ver, hablamos la semana pasada del Mercado de la Merced, hoy volveremos a hablar del Mercado de la Merced, pero el Mercado de la Merced, yo dije, no han cobrado, sí, han cobrado, no han cobrado, lo ratifico, no han cobrado los propietarios de los puestos de abasto, de los puestos tradicionales, o sea, sí, verdura, carnicería, pescado, esencia, tal, todo lo que hay, no han cobrado, a día de hoy. Mañana a lo mejor cobran, le dijeron la semana pasada que esta semana iban a cobrar, pero ya están acostumbrados. Hay 7 meses que pagarle, 2 que ya se le ha pagado, con fecha 20 de mayo y 10 de junio, con fecha 20 y 10, ya se le ha abonado 2 meses y quedan 5 meses. Claro, hay criaturas, sí. Ah, criatura, que te voy a traer la fotocopia de una cartilla. Sí. Pues lo que hay criaturas que desde luego están ahí pendientes porque se le va un montante de 6 o 7 mil euros. Porque pues nada más que a 1.000 euros que le paguen por mes de lucro cesante, que es lo que tiene que abonar, no sé si el ayuntamiento o la empresa constructora que se encarga también de este gasto, pero la empresa constructora resulta que dijo, bueno, 2 meses que vamos a tardar, han tardado siete, se han abonado los 2 primeros y quedan 5.
Bueno, vamos a ver, yo no sé, estuve hablando ayer con la presidenta, efectivamente hasta ayer no se le había hecho el último pago que la concesionaria les había prometido, todo apunta a que se le puede hacer mañana, yo tengo una reunión con ellos el martes. Es cierto, hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo todos los comerciantes del Mercado de la Merced, porque está siendo pues bastante duro para ellos. El resultado va a ser bueno y espero que tengan tiempo para recuperarlo, y es una mirada al futuro que yo comprendo que es muy difícil. O sea, que yo me descubro ante su sacrificio, y entiendo que bueno, que es para siempre, para mejorar. Pero a mí me gustaría aclarar una cosa para que de una vez el tema quede zanjado, y es que aunque es cierto que tú hablas de lucro cesante, todo el mundo lo entiende, pues lo que dejas de ganar por tener una tienda o un cerrada se calcula con tus últimas declaraciones y demás. El ayuntamiento no tiene obligación cuando es una obra de reparación, cuando es una obra de que no es una obra de un mercado nuevo, ¿vale? Sino que es una remodelación de un mercado ya existente, porque se considera que se le entrega el bien en otro estado, etcétera. Es verdad que la obra se ha prorrogado la semana pasada, concretando. El ayuntamiento no tiene obligación y, sin embargo, sí que estamos mediando y coordinando para que voluntariamente la concesionaria haga esos pagos. Concesionaria que nos pidió cómo calcularlo, le facilitamos el cálculo y voluntariamente está pagando. ¿Qué ocurre? Que ha hecho una inversión enorme y que va pagando como puede. Y que aquí entre todos pues estamos un poco arrimando el hombro, entre todos. Y eso es lo que te puedo contar. Yo, pues, la presidenta ayer lo que me decía,
pues,
que
tienen previsto el día 3. Te informo, por si no tienes tú los canales de información suficientes para poder comentarlo, yo te informo lo que hay, lo que ha habido. Otra cosa es los contactos que lleguen a ti, o lo tenéis como directora de área.
Hombre, evidentemente,
de
nosotros procuraremos que las promesas pues se cumplan, y si finalmente el ayuntamiento
ese
tiene
es
que hacer...
Ese es el tema, que cumplir los compromisos adquiridos. Y los compromisos adquiridos con gente que está en la calle, que está al día a día, que tiene que pagar
pues
su
colegio,
su familia, sus matrículas de universidad, algunos, tal.
Y aunque se le han entregado los puestos, quiero decir que son una maravilla, ellos también tienen que hacer su pequeña inversión.
También lo he visto.
Tienen
también
que hacer su pequeña inversión.
Y genial.
Y yo lo entiendo, Coco, perfectamente.
Ahora, entonces, también, cuidado, que la única forma que tienen ellos de presión es no abrir los puestos para que se le pague. A ver si eso se va a convertir.
Bueno, ellos
en lo
equilibrarán.
Que están, a ver si
no,
lo que están persiguiendo.
Mira, yo.
Claro, porque abrir un puesto, no sé, de aquí hasta primero de noviembre, no sabes, a mí se me hace, desde luego, muy.
Bueno, es la,
muy,
en la,
muy
en la
lento,
fecha,
¿no?,
que ellos están barajando, dicen que no les da tiempo a más. Pero lo que sí te digo, Coco, es que, verás, presiones, pues todas las que tú quieras, pero que eso no va a conseguir ni más ni menos, te lo digo de verdad, porque en el ánimo nuestro, en el ánimo de las personas que trabajamos en el equipo de mercado, está a coordinar, hacer que esas promesas se cumplan, favorecer. Me consta que la concesionaria está en buena disposición.
Va a ponerla en un altar.
Entonces, hablaremos
de ella, ¿no? Vale. Aunque después las vías que está siguiendo son totalmente equivocadas. Pero bueno, quiero saludar igualmente a Paco Lea. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos habla también hoy, nos va a comentar y nos va a hablar sobre el tema inmobiliario y de cómo se están vendiendo las casas. Troche y moche se están vendiendo.
Bueno,
Paco.
Ahora mismo estoy aquí, que tendría que estar firmando la notaría de mi amigo Antonio Vaquero, que manda saludos Paco Rubia a nuestro contertuliano Martín Navarrete, que la llamó hace un ratito. Y nada, por estar aquí en la radio, no estoy con mis compañeros ahí firmando, pero nos vamos enseguida, que esto tenemos que facturar.
¿Qué positivismo que
viene. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre?
Creo que son las...
Tú vienes de firma, por eso has llegado tarde, ¿no?
Por eso.
La pecharra ahí de las 5:13.
Está.
Me encanta, porque este encuentro ha sido... Esto está muy bien.
Está. Y quiero... esta tarde, de verdad, que la tertulia gana, no solo ya por los invitados que teníamos, sino que también gana un plus más especial, pues está con nosotros Paco Martín Rojas. Buenas tardes, don Francisco.
Buenas tardes, Coco. Buenas tardes a todos los oyentes.
Tenemos que decirle a los oyentes que, bueno, Paco Martín Rojas es un asiduo de las tertulias de COPE, de Procono. Siempre hemos estado ahí luchando por Málaga desde que, en un momento dado, él era el presidente. Yo creo que fue y ha sido el presidente más activo de la Asociación de Comerciantes del Centro.
Sí, bueno, fue una época muy bonita. Yo recuerdo que Celia Villalobos estaba entonces alcaldesa y pues creo que formamos un equipo bastante interesante intentando sacar el centro histórico, que como antes comentábamos fuera de micrófono, había veces que daba miedo entrar en el centro en aquellos tiempos, porque estaba primero despoblado, después los temas que había de... no estaba tan bonita como está Málaga ahora, que cierto es que llevo 15 años fuera de Málaga y me he encontrado una Málaga completamente distinta. Eso sí, muy bonita tiene que ser cuando la terminen, porque como tú decías al principio, he estado muchísimas obras, pero que sí, la mejora ha sido sustancial en la peatonalización, sobre todo en el entorno urbano del centro, la proliferación de museos, como todos sabemos, no lo voy a repetir porque son ya muchísimos, y que Málaga ha dejado de ser la capital de una ciudad de turismo de sol y playa para convertirse en una ciudad, además de eso, con gran turismo cultural y que está teniendo repercusión en todo el mundo.
Paco Martín Rojas fue de aquellos tiempos, ya ves, estamos hablando 15 años, no sé, más.
Yo fui presidente del centro del año 96 hasta el 2000 casi, ¿sí?
hasta el 2000, que con una anécdota que te unió mucho a Celia Villalobos, que fue cuando le mandaste en una caja una piedra que se había caído en Calle Lario de una cornisa o de algo de eso, diciendo, el centro se nos cae.
El centro se nos cae, eso fue porque no había forma de... Había un plan, que fue el plan Urban, Antonio se acordará, porque tú eres entonces concejal, el plan Urban, que se dotó muy bien económicamente, pero como incentivo a que los empresarios, los dueños de edificios, los comerciantes y demás, aportarán también una cantidad importante a la ciudad. Yo creo que aquel plan Urban fue realmente el primer detonante en lo que fue la reforma del centro. No quiero recordar, pero creo que fueron unos 90 millones de pesetas de aquel entonces, complementaban a la inversión que deberían de ser los particulares, ¿no? Y creo que fue muy interesante aquel proyecto que se hizo a través de Promálaga, entonces lo llevaba Pepe Estrada, y creo que se hizo muy bien, con mucha diligencia, y creo que tuvo un principio, un arranque y mucha repercusión. Entre otras cosas, también creo que en aquel plan entraba la remodelación del mercado central, con todo lo que ello ha conllevado, y que ha quedado un mercado realmente moderno, porque aquello estaba, quedaba pena verlo, y se ha mejorado gracias a ese tipo de planes.
Pues ya, la verdad es que sí, y además otras ideas que había, que si hubieran surgido esas otras ideas que había para el mercado central, pues no sé, hubiera sido todavía mejor, ya en el tiempo, ¿no? En el tiempo de dividir el pescado y tal. Bueno, pero ya vamos a abrir las persianas, que estamos hablando y casi estamos en tertulia cuando pasan 16 minutos de las 5 de la tarde. Abrimos las persianas y entonces mostramos nuestro comercio, que son nuestros anunciantes. Aquí están.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
¿Harto de bostezar los fines de semana? ¿Despiertas los viernes deseando que llegue el lunes? ¿No hay quien te levante de la cama? En COPE Málaga tenemos la receta contra el aburrimiento. Cada viernes a partir de las 5 de la tarde en el 105.5 de FM, Antonio Briceño y el equipo de Por Fin Es Viernes te ofrecen los mejores planes culturales y de ocio para que disfrutes de Málaga como te mereces.
Celebra en Vilay, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. Vilay.
Hola, soy Aleix Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de Europa 1.
En Fiticasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Fiticasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Fiticasa.es.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Las cosas de palacio van despacio, como la aduana. Pero, ¿y las cosas de casa? Van para hartarse del rey. Siempre he pensado que las administraciones más cercanas, las municipales, sabrían plantear, aminorar, solucionar las cosas más rápidamente por aquello de tenerlo bajo la ventana o al lado de la puerta. Pero no. Ha cundido esa inoperancia viral administrativa para que todo sea lento. Excesivamente lento. Y complicado. Excesivamente complicado. Las obras se pasan de fecha no sabiendo nunca qué se va a hacer, lo que se hace, cómo se hace y cuándo se acaba. Si los primeros pasos son de explicaciones, alguna reunión y hasta acuerdos, después resulta que nada. Si te he visto, pues no me acuerdo del acuerdo. Nada, lo mismo, y vienen a salvadores anónimos como el que el otro día me abordaba diciendo, este árbol no lo han cortado por mí, resulta que lleva razón. Han quitado el jardín que había en la estatua del cardenal Herrera Oria y han creado un paraje embaldosado que nos tememos en connivencia con algún comercio hostelero. Y digo que nos tememos. Lo de la plaza de Cama fue casi peor. Se diseña, nos gusta, se rediseña, con un pega y copia, y tan mal se ha quedado que desde luego está hecho un desastre. Ah, pero lo más de lo más es que se lleva gastado 1 millón de euros en la plaza que pagamos todos. Una plaza de más que me decía poco cuando me llamaba el otro día, decía, tenemos que hablar de la plaza de Cama. Bueno, la plaza de Cama llevamos aquí hablando desde que precisamente la plaza de Cama tenía, pues bueno, que fue el mercado durante un tiempo mientras estuvo arreglando, el mercado provisional, y que el acuerdo, yo te comentaba antes, había algunas ideas que era de dividir el mercado y el pescado, haberlo dejado en esa estructura metálica que había en la plaza de Cama, haber dejado allí el pescado, cosa que los comerciantes se negaron en rotundo porque no veían esa posibilidad de desgranar el mercado creando, porque además se hizo, habían un plan creando como una pérgola de unión entre los dos sitios, también con independencia, que podían abrir mañana y tarde. Total, que aquello no se dio un acuerdo. Y entonces esa plaza de Cama se quitó la estructura metálica y aquello se empezó a ver qué se hace aquí. En reuniones con la asociación de vecinos del centro antiguo, con esto, con cada uno tal, que si aquí infantil, que si no infantil. Lo que pasa es que aquello tiró por la calle del medio, aquello lo proyectó la misma gerencia de urbanismo y aquello quedó hecho unos zorros. Pero no llega ahí. Entonces, claro, la asociación de vecinos del centro dice, no, vamos a arreglarlo, total, que se arregla, pero aquello ha quedado, Paco, chulo, peor. Bueno, sigue casi peor.
Yo lo tengo ya como algo personal porque me he mudado ahí. Por circunstancias familiares me he tenido que venir a la plaza de Cama, prácticamente en calle Marqués y demás, que adyacente, y lo estoy viendo su evolución o su no evolución durante el tiempo que llevo viviendo en esa zona. El problema yo creo que viene de antaño, de cuando se hacen se quita el mercado provisional. Que yo estuve en aquellas reuniones, recuerdo con José Luis Ramos, el presidente de los mercados municipales, que paz descanse, Cristóbal Santana y tal, pero los comerciantes del mercado se negaron completamente a que se hicieran los dos mercados. Cuando ya se empieza a proyectar, no se sabía lo que se iba a hacer allí en la plaza. Se hizo el parking y unas ideas, un proyecto de 1.147.000 euros. Que el que está, por lo menos lo que ponen allí el cartel de la gerencia de urbanismo, es lo que pone, que llevaba adosado unos fondos a participación de la Comunidad Europea y demás. Creo que esos fondos se perdieron. Se perdieron porque no se reflejaba el proyecto que en un principio tenía que hacerse en esa plaza. En esa plaza también va a ir la Casa Hermandad de las Reales Cofradías Fusionadas, que también se la ha mandado a que remodelen el proyecto inicial porque no está acorde con la estética urbanística. Pero ¿a qué estética urbanística nos vamos a ceñir? ¿Al bodrio que han hecho, porque hay que clasificarlo así, en la plaza de Cama sobre la cubierta del parking? ¿O a igualarnos, como están obligando a las cofradías fusionadas, a que se iguale la estética con el Museo de Artes Populares que está al lado? Una cosa del siglo XVIII o del siglo XIX. Vamos a elegir un modelo de estética urbanística para esa plaza. Creo que no ha habido ningún concepto. Aquello es son rampas de skate, de bicicleta. Cualquiera puede visitar mi página de Facebook, en donde tengo colgado absolutamente todos los vídeos de los chicos saltando hasta de arriba, de encima de la entrada a los parking, a las rampas, los skate, los perros haciendo caca y pipí en las jardineras nuevas que hay, claro, sin césped ya, porque se está arrancando el césped. El agua estancada debajo de la jardinera porque no han dado salida, llena de mosquitos, de porquería. Pueden verlo, ya les digo, o irse a la plaza de Cama ahora mismo y verlo.
No, hombre, pero eso, Paco, es un desastre. Y la plaza está ahí. O sea que
eso es un completo desastre. No le buscan solución.
No se trata,
ni un árbol, ni una sombra, nada.
Paco, no se trata de ir a una página de Facebook de tuyas personales, que la cosa está ahí. O sea, tú te paseas por la plaza de Cama y ves que aquello es un bodrio. Era un bodrio en origen, pero era un bodrio en origen porque aquello nunca fue plaza. No, ya sabes que allí había vivienda. Entonces aquello, con el paso del tiempo, se ha ido creando una plaza que realmente se requería. se hace un aparcamiento y se hacen la salida y entrada no atendiendo a la plaza que iba prevista en futuro allí, con lo cual te encuentras con que en la plaza, el diseño de la plaza para cualquier arquitecto es tremendamente imposible de hacer, porque las torretas aquellas impiden. Aquello, es verdad, le falta sombra. ¿Por qué le falta sombra, hombre? Porque meter una arboleda allí no es posible, porque debajo está el aparcamiento. Con lo cual, o sea, que es que la dichosa placita de Cama tiene en origen un problema, pero porque en origen no se previó de hacer una plaza allí. Con lo cual, están todos los problemas que no se han previsto y que ahora se pretende pues ir tapando críticas, ¿no? Porque lo que se ha hecho con el primer proyecto, pero es que el primer proyecto que se hace cuando aparece esa altura de esa jardinera, cualquiera que tenga dos dedos de luces sabía que eso no iba a funcionar, que esa enorme jardinera que se hacen allí no iba a funcionar de ninguna de las maneras. Y ahora lo que se hace es una copia de una cosa que hay en Madrid, de una plaza que hay en Madrid, que es exactamente igual. Y es verdad lo que dice, aquello es rampa de skate, tal, el césped es difícil porque el agua no lo mantiene, porque está en una pendiente. O sea, aquello es un verdadero
de todas formas, Antonio, tú sabes que ahora mismo hay soluciones para todo, urbanísticamente hay soluciones para todo. Yo siempre he dicho que en esa plaza lo hubiera quedado muy bonito. Sería un templete de estos grandes tipo antiguo, que no necesita árboles ni nada, simplemente un templete para que incluso las cofradías, las bandas de música de las cofradías pudieran conciertos, como hacen en la Plaza de la Merced, como hacen en la Plaza de las Flores.
Pero si es que no tiene composición de plaza.
Ya, Antonio, pero puedes poner un sitio, estudiarlo de alguna manera, que claro, para eso están los técnicos.
Había otra exigencia, hacer un tema de juego de niños. Pues claro, allí mete el juego de niños y aquello descompone más aún la futura plaza. Muy complicado, Paco, la verdad que es muy complicado, que debe haber alguien que se ilumine y saque el proyecto de esa plaza. Pues posiblemente lo haya, yo no lo dudo, pero que tú te fijas, te paseas por allí, por todas las esquinas, aparecen las cantidades de calles que confluyen en la plaza. O sea, eso es un verdadero lío, ¿eh? Lo de la plaza es un verdadero lío.
Pues si no la pueden dejar de luego.
No, la verdad, y además es que la solución es que es muy difícil. Como decía, es muy difícil, o no han tocado los más torpes. No lo sé, no, ante ese...
Con independencia de que haya algo de eso, pero que es complicado buscar, darle solución
a... Sí, lo gracioso después de todo esto es que las personas, los jóvenes que tenemos ahora en Málaga estudiando estas disciplinas, están buscando trabajo de cualquier cosa. Bueno, los que no valen se quedan, los que valen se van. Bueno, yo, de hecho, mi disciplina es una rama que tocamos 2 años, y muchas teorías y demás, y después lo encargamos a los arquitectos que solucionen lo que se ha hecho, improvisando, dándose cuenta que las plazas no se pueden implantar porque sí, porque tienen unas sinergias que tienen que funcionar, unos accesos, que como bien han dicho antes, está saliendo del parking a una calle peatonal, los accesos naturales que tiene por el lado del río están totalmente cortados. O sea, que es que primero hay que atender a las teorías y después las prácticas pues las podemos hacer mejor, porque si vamos haciendo una práctica encima de la otra y cada canta mañana con una idea nueva, al final lo que es un sinsentido y un agujero negro de dinero. O sea, yo creo que podríamos aprovechar más que hay bastantes personas que están preparadas para hacer eso, pero bueno.
Pero yo que parto de la base de que los que tienen la responsabilidad del urbanismo en Málaga buscan las mejores soluciones.
No lo dudamos.
Y en urbanismo hay técnicos de mucho nivel, ¿eh?
Sí, ya lo
de
estamos viendo en este ejemplo.
No, perdona, eso lo niego absolutamente. Nivel tienen los técnicos de urbanismo. Sí, sí. Eso es absolutamente. Sí. Ahora, que en un diseño de una determinada plaza no den con la solución, eso no descalifica los conocimientos que puedan tener la plantilla de urbanismo, ¿eh?
Ni los conocimientos ni otro montón de éxitos que ha podido haber en la ciudad.
Ha habido muchos.
Decidme cuáles, ¿no? Para refrescar la memoria,
positivo. Pero yo he estado escuchando,
para ilusionarnos, a ver.
Los antecedentes de la plaza de Cama desde un punto de vista de administración no los conocía. O sea, yo cuando me incorporé al ayuntamiento, lo que se me planteó fue hay que demoler para que urbanismo enseguida pueda acometer el... Y yo lo que me ocupé fue eso, ¿no? Que fue
de
lo que
quitar el mercado
claro,
provisional.
Pero nunca me había planteado el tema desde la perspectiva que planteáis aquí, que me parece interesante. O sea, no sé qué fue antes o después, no sé si en la época del aparcamiento estaban antes o después... de quitar o no el mercado provisional. En fin, que es verdad que arquitectónicamente, ahora que tú lo dices, y urbanísticamente es una solución muy complicada, y yo estoy de acuerdo con Antonio, no descalifica a profesionales que, oye, que como todo el mundo, pues pueden acertar más o menos en una solución. Me parece bastante interesante tu aportación, va con el sentido de que a lo mejor hay que pararse un poquito, no pasa nada, oye, se cometen errores y se...
Que no,
pero hay que pararse un poquito a reflexionar, que no sé, qué es lo que tenemos para llegar a una mejor solución, digo yo, pero que gente preparada hay, ¿eh?
No, no voy a decir que no haya gente preparada, pero que no se culmine ningún trabajo, y paso un poco listo, paso un poco listo. La Plaza de la Merced, no la culmina, porque coño, lo primero que hace es que no pone unos contenedores de basura para todo lo que hay en el entorno, y los tiene allí apilados en un lateral al lado de la Historia Victoria, y tiene 10 o 12 contenedores. Pero hay que procurarlo,
si es que viene al hilo lo que
está hablando, la jardinera, viene tú la idea primera que hubo, que era dejar todo llano. No, mire usted, no, esta es una plaza. Está en la Plaza de la Merced y está como está, pero mejórela usted.
De todas formas, hombre, coincidiréis conmigo. Yo después, llegué a Málaga.
Hombre, las obras que se están haciendo de pavimentación en las calles peatonales, desde calle Granada hasta lo que se está poniendo ahora en el entorno de la catedral, o lo que se está poniendo en calle Mosquera, pues mire usted, quizá puede haberla mejor. Que den mejor resultado.
Pero lo que sí sé es que Calle Comedia,
y se puede acordar, Paco. Calle
Comedia, técnico, oye, de los pavimentos.
Yo es que no, oye, puedo. Antonio, a ver,
es que
yo
no
voy
tengo
un poco
que tener conocimiento
línea,
técnico del pavimento, sí, para decir, oiga, el resultado que está dando, usted que tiene los conocimientos médicos, no lo está dando. Técnico, no lo está demostrando.
Es lo de la teoría que estamos hablando.
El entorno de Calle Mosquera lleva un pavimento, pero, potente,
si es que han puesto
un pavimento con espesor.
Perdona, no, igual que el entorno de catedral, no nos olvidemos que aquí no se peatonaliza, es preferentemente peatonal. Pasa tráfico rodado.
Vale,
y donde pasa el tráfico rodado tiene que haber un determinado pavimento,
mira,
con una determinada característica.
Vamos a ver, han puesto unos naranjos. Y lo han puesto en la acera que no da el sol. Silencio valorativo. Sí, es la acera que no da el sol. La han puesto en la acera de abajo. La acera sur.
Vamos
a la sur. Que la han puesto en la acera sur, la acera donde no da el sol.
Pero como no linalario, no da el sol.
Perdón, estoy dando Mosquera. Mosquera.
Te
estoy hablando de Mosquera. ¿Han puesto donde no da el sol?
Si hace un proyecto.
Tú mira, tú vete a la esquina de San Julián. Y tú mira, un proyecto también de urbanismo, que es la casa que han hecho allí, con piso, con un aparcamiento abajo, por cierto carísimo, etcétera, de tal y cual, que también ha sido construcción municipal, tal y cual. Ponte allí y después me dices qué es lo que te parece, con el edificio contiguo, con el edificio de al lado, haciendo esquina.
Yo no he visto, y el edificio de frente. Yo no he visto ese entorno acabado, lo he visto en ejecución.
Pero fíjate que lo tienen
cerquita
de tu cofradía.
Me ha parecido que lo que era un bodrio era cuando se hizo Comedia, con el pavimento que se aplicó, que era un pavimento que
ha durado lo que ha durado.
Que ha durado nadita, o sea, ha durado 10 años, no más.
A mí me gustaría hacer una reflexión.
Ahora se están poniendo los materiales apropiados ahí. Una cosa es que el diseño determine que un árbol está a norte, en zona sombría.
Todos.
Bueno, todos.
De todas formas, Coco, a mí me gustaría hacer una reflexión. Me gustaría hacer una reflexión. Las cosas se pueden hacer mejor, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Si vamos a eso, y nunca vamos a estar contentos con el resultado.
Pero es que tenemos
que
procurar
indudable,
la excelencia.
Lo que es indudable,
es que estamos haciendo cosas,
lo que
estamos
es indudable, y Paco ha empezado por decirlo esta tarde, que se ha incorporado a Málaga, bueno, pues Málaga ha recuperado un gran defensor del comercio, eso a mí me gusta y me llena, pero lo que es cierto es que Málaga ha cambiado, vamos, que es que yo cuando conocí Málaga en el año 88... de verdad que se me cayó un poco el alma a los pies, porque no es la Málaga que hay ahora. Tú hablas de la Plaza de la Merced. Hombre, miremos un poco más en global. Miremos esa calle Alcazaba, todo lo que se ha rehabilitado, Alcazabilla, perdón, todo lo que se ha rehabilitado, todo eso estaba escondido, la ciudad se ha abierto, al mar, se ha abierto al norte. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas mejor?
Al contrario,
pues probablemente.
A mí, si me permitís, insistiendo en la idea de antes, que no, en ningún caso estaba tratando de descalificar a nadie, pero ni es eso. Ni es que tampoco se escuche, pues, bueno, desde las teorías, que somos muy idealistas los que hemos estudiado urbanismo. ¡Ay, qué bien le parece a usted, qué bien le ha quedado! Pero esto hay que hacer un presupuesto, esto hay que ejecutarlo. Ni es ni un extremo, ni es el otro. pero desde luego, por lo menos saber el extremo ideal para saber hacia dónde avanzar, porque si no al final, como claro, decía Paco claro. también, ¿a qué estética vamos? Claro, ¿qué funcionalidad tiene?
No hay un criterio pero... estético, pero es que el problema va aún más allá. Vamos a respetar perfectamente a los técnicos de urbanismo, a los arquitectos, algunos, bueno, ahí tenemos el caso de Santiago Calatrava, que hizo un puente de cristal y nadie discute la categoría de Santiago Calatrava, ¿no? En Bilbao, y la gente se medio mata por allí por cada vez que llueve. Aquí había un presupuesto de 1.147.000 euros para reformar la plaza de Cama. Con un proyecto inicial de 4 meses de duración, en el mes de febrero. Tenía que estar terminado para Semana Santa. Estamos a mes de noviembre, el dinero se tuvo que ampliar 380.000 euros para poder rematar esto que está para poner la pista de skate. 380.000 euros y aún no se ha terminado, ni con viso de terminarse. Los vecinos también están ya de martillos neumáticos, y ahora van, la calle Marqués, que une también a Plaza de Cama, ahora va a ser el pavimento, tiene una pizarra que se está levantando, porque entran los camiones de basura también a recoger, porque entran los repartidores con su camioncito y demás, y ese suelo no aguanta ese trajín, un suelo de pizarra no aguanta, ahora va a poner un nuevo asfalto ahora. Más obra todavía los vecinos de la calle Cama en torno a San Juan y Nueva. San Juan también tiene andamios puestos con obra. Que sí, que son necesarias para la ciudad, pero claro, vamos a hacerlo en tiempo y forma y ajustar unos presupuestos. Paco, lo que no podemos ya estar
lo único que yo creo que los que de alguna manera tenemos la oportunidad de tener un altavoz, lo único que debemos de reclamar es que haya mayor orden. Ya vamos a ver. Lo que no se puede hacer, una obra que se desarrolla hace 10 años, que es el entorno de los mártires, me parece que son 10, 11 años, no creo que más, que se haya que levantarla entera, enterita. Claro, mire usted, ¿quién hizo aquello? Primero, y que no se vuelva a repetir esa historia, que al menos los errores donde caen, donde los errores que cometemos, pues hombre, que no se produzca más. Yo recuerdo
que cometemos los que trabajamos.
La zona del Soho se ha puesto una baldosa que es potente, gruesa, pero se ha dejado una huella casi de un dedo, casi de centímetro y medio, una junta, perdón, entre baldosas. Eso es todas las porquerías, todos los cigarritos claro. van ahí. Sí, o sea, sí. Yo recuerdo haber visto al técnico que llevaba desde el urbanismo y se lo comenté. ¿Estáis dando cuenta de ese claro. problema?
Yo recuerdo cuando se rehabilitó Calle Larios, Calle Larios.
Eso no quita.
Antonio.
Claro, los tacones para las mujeres es un desastre.
Eso cuando no te pasa un coche atravesando.
El empedrado del puerto.
Cuando se hizo la peatonalización de Calle Larios, tú estabas de concejal, yo estaba presidente del centro y Celia era alcaldesa, me parece.
¿Cuándo?
Cuando se hizo la reforma de Calle Larios.
No estaba Celia.
Fue,
ya era Pablo,
no,
ya estaba.
Cuando se ejecutó.
Cuando se ejecutó.
Si viene de Celia.
En el proyecto nosotros estuvimos muy implicados estando encima de él todos los días. Recuerdo hasta Félix Gancedo, que dice, tengan en cuenta también meter la tubería de fibra óptica. Que entonces ni existía la fibra óptica ni se pensaba. Y Calle Lario tiene tubería de fibra óptica gracias a el entonces presidente del centro, que era Félix Gancedo, y porque él ya visionó
de la futuro. Época de la época habría que hablar también, porque la calle Lario tiene su historia en su proyecto de origen, con unos comerciantes que se negaban a aceptar la obra.
Y yo uno de ellos.
Con los comerciantes
que esta tarde vienes aquí a la realización de Málaga.
Por eso me permito recordarte.
No, pero no es solo eso.
Pero
toda la sociedad estaba en contra
calle Lario.
¿Cómo vamos a eliminar el tráfico de calle?
No se hizo como está ahora. Es que sobre la marcha se rectificó la obra.
Sí, sí, sí.
Que ahí creaban un nuevo aparcamiento, era semi peatonal.
Bueno, eso pasa en todas las obras, pero el resultado, yo creo que el resultado general es bueno. Es decir, con independencia de que podamos criticar determinadas.
No es excelso, pero es bueno.
Oye, fantástico. ¿Qué os parece? Yo no he visto otras ciudades evolucionar tanto, te lo digo completamente en serio.
Hombre, ha habido ciudades.
Sí, hombre, pero
Oviedo, Santander. Una ciudad que no pegó una pasada tremenda Oviedo. Y es pequeñita,
Sí, pero que quiero decir que Málaga ha hecho muchas cosas también, y partiendo de que además tenemos que tener en cuenta que Málaga tenía sol y playa, Málaga capital, con un hándicap añadido, y es que tenía Torremolinos de apoyo, que yo creo que eso a Málaga, yo siempre me he mantenido que le ha podido perjudicar en su momento, pues para desarrollar sus plazas hoteleras, para desarrollar su turismo y para reinventarse en otra cosa que efectivamente pues rompa estacionalidad y ahora tenemos una oferta. Eso se ha logrado. Bueno, pues ahí también hay un trabajo de entorno urbano.
Me ha gustado mucho años,
hemos sido Premio Nacional de Comercio, que yo sé que te va a gustar conocerlo. Nos lo ha otorgado el ministerio y entre las cosas que ha valorado
el centro histórico lo fue dos veces.
Pero como ciudad, como ayuntamiento, ¿no? Y lo que una de las cosas que más se ha valorado ha sido precisamente la intervención urbana, urbanística. Entonces, bueno, ¿qué tiene sus fallos? ¿Qué se puede hacer mejor? Obviamente, que lo de la plaza de camas habrá que buscar una solución, pues la mejor. Pero hombre, pensemos también un poco en forma.
A ver, que si yo no, estoy diciendo que la plaza de camas es un proyecto fallido desde el principio y hay que retomarlo.
¿Qué no han
de
sabido?
Sí, son esas cosas que pueden nacer torcidas.
No se va a quedar.
Hay que reconocer que ha nacido torcido.
Que lo vea, por muy técnico que sea, que lo vea, sabe perfectamente que aquello es una chapuza.
Y que hay cosas que desde luego se pueden mejorar.
Igual que yo le dije, Antonio,
perdón,
Antonio ahora hace mismo, que yo en su momento me opuse a que se peatonalizara calle Lario. Y después digo, qué bonito está. Y ole, que fue lo correcto. Es lo que hace. También me gustaría que
que algunos te lo decíamos, ¿eh? Que os vaya a alegrar muchísimo después.
Y fue verdad. Igual te digo que el político también, en un momento, el político, el técnico, el que sea, en su momento, diga también, vecino, llevan ustedes razón, esta plaza es un bodrio.
Claro.
O sea, igual que
bueno, de ahí los intentos de rectificar. Yo creo que, claro, vamos a ver, que nos tenemos que destapar un poco también todos en general y reconocer que las cosas, repito, se pueden hacer mejor. Que los errores que se cometen trabajando por intentar intervenir y mejorar son los más más perdonables, si me lo permitís. Y que lo interesante es que hay inquietud, lo interesante es que se avanza, eso es lo interesante.
Pero es que un error redundante, o sea, dos veces el mismo error.
Bueno, ¿y qué os parece que, bueno, he estado leyendo últimamente y se ha escuchado en cuanto al edificio de cine que está en la Plaza Mercedes Historia, que lo quieren eliminar algunos vecinos? Porque digo, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad ahora que tenemos aquí autoridades sobre la materia.
Pues mira, yo lo que te puedo contar es que ayer participé en una cosa muy interesante en el CAC, que, bueno, el alcalde contesta a todo el que se quiere llegar por el CAC y le hace preguntas de todo tipo. Además, a pecho descubierto, sin ningún tipo de... Y hubo muchísimas preguntas. A mí me encantó. La verdad es que me gustó mucho.
Y poca respuesta.
Y poca, sí. Porque,
No. Hubo respuesta. Eso, ¿sí? Hubo respuesta. Claro que hubo respuesta. ¿Sobre la historia de historia? Bueno, pues lo que se dijo fue... Lo que exactamente dijo, o más o menos dijo el alcalde, es que el proyecto para el que se había pensado para la historia de Victoria se pensó en un momento que después vino la crisis y no se pudo acometer, que es un proyecto que ahora mismo requiere una inversión privada y que no tiene cabida, que se han hecho unas catas en la parte de la historia, o al revés, en otra de las partes no se han podido hacer porque lo ha impedido, exactamente, lo ha impedido Cultura, porque dice que si no se mueve no sé qué historia, en fin, que aquello se ha descubierto, se sabe lo que hay debajo ya, con lo cual, bueno, pues vamos avanzando. Había quien decía que lo quiere tirar y dejarlo diáfano.
Eso es lo
había que decía que, bueno, que puede resolver el tema otra idea, cerrando más la Plaza de la Merced, completando el entorno, apelando un poco a la historia.
La plaza, la calle de Victoria.
Tiene un problema ahí,
¿eh? Además también, ¿no? Va a ser, la calle de la Victoria.
Calle de la Victoria, vamos a ver.
Es el tema de Poco.
Eso poco a poco, ¿eh?
La Plaza de la Merced y la parcela de la historia de Victoria. Hombre, mi opinión particular de origen era haberlo dejado absolutamente como parcel y haber hecho el gran monumento a Picasso. Y haber hecho un concurso mundial y haber hecho el gran monumento a Picasso. Eso hubiese sido lo ideal, pero hubiese sido lo ideal no con la aventura que se metió el ayuntamiento, comprando el edificio. Si tú tienes aprovechamiento en todo el desarrollo urbanístico de la ciudad, pues porque no llegas a un acuerdo y lo das y lo dejas limpio.
Pero el hecho es que está comprado, Antonio. Vamos
ya,
a ver.
Ya.
El hecho es que está comprado.
Pero es que el hecho es que la metedura de pata.
Pero, Antonio, que muy bien.
Porque
pero
es que además una empresa se fue al garete por culpa de retenerle la promoción que ya la tenía muy avanzada.
Que aparte del histórico que está ahí.
Es que el histórico ya. Es importante recordarlo para que no nos vuelva a ocurrir. No, al menos para
evidentemente,
eso.
Evidentemente, pero lo que tenemos que hacer es, pues, reflexionar sobre lo que hay, el momento económico, qué queremos, qué propuestas, y establecer ahí un diálogo para precisamente no volver a meter la pata. La realidad es que el edificio se compró, la realidad es que el edificio lo tenemos y la realidad es que hay que decidir qué hacer. Y yo creo que en este sentido, pues el equipo de gobierno está abierto a ideas, sugerencias de profesionales, de personas y creo que eso es sano. Y que la precipitación aquí no es buena. Y que el momento económico ahora empieza a repuntar, pero que hasta hace poco yo he presenciado como he medio vivido como ha habido algunos inversores que medio se han interesado cuando han echado números, pues no les salía rentable. Evidentemente, ¿por qué? Pues porque es un momento económico pues muy complicado. Y en ese momento en el que vivimos, y ahí está, y lo tendremos que solucionar.
No, lo ¿verdad? Tienen que hacer. Pero a mí... tienen que tener claro los malagueños que se tienen que tragar que aquello costó 20 millones de euros, me parece que fueron. Quiero recordar la cifra. 21 millones. Y que eso, pues vaya al cubo de la basura la mitad.
Ah, pero lo que ha dicho entonces está muy bien la idea, ¿eh? Aparte abriría mucho la perspectiva bajando desde la Victoria.
¿O no?
Sí, hombre, dejaría de ser plaza, porque sí. Una plaza sin una cara, la plaza no es plaza. Pero
un triángulo sin tres.
Pero bueno, que también aquí yo creo que ayer el alcalde en su intervención, en el fondo de su intervención lo que había era un criterio de no me quiero volver a equivocar. O sea,
que yo creo que no sabe lo que en estos momentos que se puede hacer allí. Por la situación.
Efectivamente.
Fundamentalmente,
claro,
por el costo.
Es muy complicado. Dice que el pliego no está, es que es muy complicado.
Entra en función la administración autonómica.
Y eso no pasa nada, y él lo ha dicho públicamente. No pasa nada por reconocerlo.
Le piden permiso a la administración autonómica para hacer unas catas, para ver también, y claro, la administración dice, no tiene permiso para hacer las catas mientras que no me traigas el proyecto.
¿Qué va a hacer, claro?
Pero es que bueno, vamos a ver, es que también el proyecto...
Es que si vas a hacer un jardín, pues ¿por qué va a hacer usted cata y va a abrir?
Pero Antonio...
Aquello, ¿no? O sea, ¿qué?
Pero Antonio, ayer lo que decían era que no se podían hacer las catas hasta que no se demoliera. Vamos a ver, es que no sé, que las catas pues se tendrán que hacer porque tenemos que saber un poco también, la historia de Málaga es importante, está ahí.
Bueno, pero eso será...
Oye, que se puede hacer también un aparcamiento como ahí la acera de enfrente.
Eso será...
De tres plantas
para abajo. Pero eso será política de convicción que tenga que tener la administración municipal y tendrá que negociar con la Junta y tendrá que convencerlo que requieren hacer una cala porque la posibilidad de hacer esto va a depender de lo que veamos abajo. Si abajo tenemos algún fenicio que otro enterrado, pues...
De todas formas, yo creo que también debemos poner un poco las cosas en su justa medida, porque a mí me está viniendo a la cabeza, verás que es un tema muy nimio, muy pequeño, pero vosotros os acordaréis porque lo vivisteis conmigo, cuando la Delegación de Cultura de la Junta se negó a una fachada verde en el mercado de la Merced, porque resulta que es que hay un bic al lado, porque resulta que está a 100 metros, porque cuando hay una fachada verde hubiera enriquecido sin duda una zona muy sombría y una zona por la que Málaga va a crecer hacia arriba. Entonces yo creo que los conceptos
haber llegado, que eso ha quedado pendiente también darle aire a la calle Gómez Payete,
tampoco se pueden tener
lo de la zona VIP, que no se podrá hacer esto, no se podrá hacer
pero
aquello,
Antonio
no se podrá
pero,
hacer
pero,
lo otro,
pero
no.
Coincidirás
pero
conmigo
que no tengo opinión
que
yo,
no arbitrariedad pero sí discrecionalidad hay en la decisión, es decir, no decido esto porque me dé la gana, pero la ley me otorga de una cierta discreción cuando hay una distancia determinada hacia un bien de interés cultural, como es el caso del mercado de la Merced. Y esa discreción, yo lo que digo, es que no se puede encorsetar tanto los estereotipos porque vamos evolucionando.
Ya.
La sociedad evoluciona, el modelo de ciudad evoluciona. Y ahora estamos hablando de azoteas verdes para mejorar la climatización. Precisamente ahora, Jaime Briales nos contaba... en esta tertulia, como se estaba haciendo un ensayo en el edificio de gerencia que mejoraría la eficiencia energética del edificio, puesto que se iba a consumir menos aire acondicionado, menos calefacción, gracias al aislamiento que produce esa fachada, y eso está ya probado más que probado. Entonces yo hay cosas que no
yo en lo que,
entiendo.
Que también en lo del tema del bien de interés cultural, eso de bien de interés cultural también me estoy perdidito. Soy Pedrito, a ver lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer otro. Ahora resulta, y además que ya ha salido en prensa, no voy a hablarlo, nosotros lo hablamos la semana pasada, pero bueno, ha salido esta semana en prensa que se va a restaurar, porque no es otra palabra, la iglesia de Santiago. La iglesia de Santiago ya tiene algunas grietas por algunas capillas que cabe la mano. Sobre todo en la parte sur de la iglesia de Santiago, donde está la capilla de la Sierra, la capilla de Sentencia y tal, pues todo eso, bueno, pues esto ya ocurre hace tiempo, las humedades que suben por las columnas, que hay, la parte de abajo, etcétera y tal. En concreto, la Cofradía del Rico se tuvo que gastar 100,000 euros, 140,000 euros en arreglar la capilla, porque estaba absolutamente ya, no, es que estaba apuntalada.
Pero tú, teníamos Santiago, apuntalada. Tú te pones en Santiago en silencio allí, te escuchas pasar el agua por debajo de
Se escucha pasar el agua, pero es que no solo eso, es que ya la solería estaba bombada por alguna zona, se ha levantado por alguna zona. Total, que ya hay proyectos de hacer una reforma, de hacer una restauración, de poner una cámara de aire, de bajar 40 centímetros, cuando se baje allí el suelo. Cuando se baje el suelo para poner una cámara que respire, que tal y igual, esto y lo otro. La Junta no da un duro. Hay un presupuesto, hay una empresa, hay ya una de estas. La Junta ha dicho, no da un duro. Lo único que ha puesto, exigencias para los bienes que hay allí. Por ejemplo, no se puede mover el cuadro de las ánimas. No se puede mover. Ni puede ni quitar, ni poner, ni nada de nada. No se puede
¿sabes qué pasa?
No se puede mover. Lo otro, y no da un duro. El ayuntamiento ahí se ha lanzado el 50% también de la restauración.
¿Sabes qué pasa?
El 50% del presupuesto sin IVA.
Que se toman las decisiones por parte de la administración que toque sin conocer la realidad. Yo creo que es importantísimo pisar el terreno. El terreno y que las personas de la administración que sea que tenga que decidir vayan a la iglesia de Santiago y pisen el terreno. Bueno, a mí me parece fundamental para que cuando tú tomes una decisión sepas de lo que estás hablando. Y en ese sentido, pues los ayuntamientos tienen una ventaja, sean del color político que sean, porque tienen como obligación conocer su ciudad y sus necesidades. Y yo creo que administrarían muchísimo mejor determinados presupuestos,
pero eso,
sin duda.
Yo hasta puedo compartir eso que dice, pero que los dirigentes políticos, los representantes políticos, en los diferentes parlamentos, empiecen a presentar mociones para cambiar la legislación. Si las competencias de conservación de los BIP y la normativa la establece la Junta de Andalucía, como bien dice Coco, recuerda Coco, que la Junta no pone un duro, que lo va a poner el ayuntamiento y no sé qué, y las cofradías de la iglesia y no sé cuánto,
así
lo van a hacer, pues que se cambie esa legislación.
Absolutamente.
Que sea el ayuntamiento.
Pero tú sabes el mal endémico del gobierno andaluz, del Partido Socialista, ¿tú sabes cuál es su mal endémico? Que no ejecuta el presupuesto. Porque si se gastara lo que tiene, otro gallo nos cantaría a todas las ciudades,
es que no lo conozco,
incluida la nuestra.
No empecemos
y te hablo de empleo.
No empecemos a hacer demagogia.
Yo no hago demagogia.
No empecemos a hacer demagogia. Estamos hablando de un caso concreto. Y un caso concreto, el tema de la Junta se permite poner condiciones para no sé cuánto sin poner un duro. ¿Pero por qué? Porque tiene las competencias de decisión de la protección de ese inmueble. Otra cosa es que se acaba, que no se cumplan los presupuestos, que no sé, eso es otro tema, mire usted, no confundamos los ratones con
y la adjudicación.
Pero es que la competencia también lleva un presupuesto. Claro. Vamos a ver, si me da usted la competencia, deme el dinero.
Claro, naturalmente, pero es
naturalmente, que yo me lo voy a gastar mejor, a eso me refería, Antonio.
Pero que los políticos de los distintos parlamentos presenten mociones, se le ocurren y empiecen a distribuir competencias, que son lo normal, las actuaciones en la ciudad. Tiene que depender del ayuntamiento, le tiene que competir al ayuntamiento, que es el que tiene la cercanía con los ciudadanos.
Sí, aquí estamos todos de acuerdo, pero ninguno lo hace.
Pero ahí tenemos a la madrastra que dice que en Anaide era china, y por aquí no, por aquí tampoco. Y tenemos el sheriff del puerto, pues tenemos la madrastra también en todas estas actuaciones. Bueno, oye, una cosa que me alegra, porque lo acabo de leer y me parece que está genial. La economía de Málaga sigue creciendo, ritmo superior al de la media andaluza, lo va a hacer, sigue creciendo el año que viene, el tirón de los servicios, el consumo interno, la construcción, pues todo esto lo dice.
La venta de piso.
Las previsiones de otoño, las previsiones de otoño de analistas económicos de Andalucía, la sociedad de estudios del Grupo Unicaja. O sea que aquí estamos hablando de algo que tiene pinta y visos de ser un estudio pormenorizado, ¿no? Clave sobre el desarrollo, el Producto Interior Bruto, que crece a un ritmo del 3,5, este año lo va a ser a una media de 3,3, hay algo que lo tengo que decir, la creación de empleo, que está aumente a un ritmo del 7,7% en Málaga, en el último del trimestre.
Sí, vamos a ver, el informe, yo he tenido oportunidad de oír la noticia en los informativos locales del mediodía, y efectivamente daban luz a esa información de analistas económicos, de los economistas de la entidad financiera Unicaja Banco. Y la verdad que los números son absolutamente gloriosos, ¿no? Y muy esperanzadores, y números que te permiten establecer una ilusión, ¿no? Porque cuando a mí me hablan, un sector que yo estoy implicado, que la construcción va a ser el gran motor en el 2016, la verdad que me produce muchísima...
A ver si otra vez caemos en lo mismo, que aquí estamos muy acostumbrados.
Claro, aquí estamos muy acostumbrados.
Yo creo que la vida nos ha dado
fíjate,
un vuelco.
Fíjate, ya hablaremos de los apartamentos turísticos, ¿no? Ahora sí, en la ciudad de Málaga,
ya hay
1.100 apartamentos, o sea, cuidado, pongan coto a eso, porque aquí...
Si va a pasar con Barcelona, ¿no?
Pone tiendas de oro, ¡pay!
Claro que...
No, pero mira, yo le comentaba a Coco, a mí los datos son buenísimos, pero que además es que lo que se mueve, empresarialmente hablando, y yo tengo la oportunidad de estar cerca del movimiento empresarial que hay en Málaga, y la verdad es que es una gozada. Mira, hay un grupo que yo le comentaba a Coco, que le llamamos HEIC, un nombre tanto porque se llama Grupo de Estrategia Internacional Conjunta, que une... Eso que estamos hablando, todos los esfuerzos de todas las personas, administraciones e instituciones que tienen algo que ver con la empresa y con la internacionalización en Málaga. Y llevamos ya tres años reuniéndonos. Muy tímidamente hemos salido y ahora acabamos de colgar nuestro primer vídeo promocional. Se llama Málaga Global. Tenemos una cuenta de Twitter que es @globalmálaga, al revés. Y ahí participa el Parque Tecnológico de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Universidad... la Diputación, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Málaga, la Cámara de Comercio y todo socio privado que quiera tenga que ver algo con la internacionalización. Se ponen agendas en común, con lo cual se abarata mucho el costo que puede tener para una empresa pues estudiar un mercado determinado para su producto, hacer agendas de emisiones inversas y directas. Y se está haciendo un trabajo impresionante. Y celebramos el otro día, entre todos, las primeras jornadas de internacionalización. Y fue espectacular la afluencia de empresarios jóvenes, empresas más consolidadas, con idea y con inquietud de salir al exterior. Y eso es señal de que tienen la empresa sana. Porque cuando tú te planteas salir al exterior, pues el tamaño... es importante, te tienes que unir, tienes que tener otra estructura empresarial distinta, una visión, y eso también te lo da la tranquilidad de tu cuenta, de tu valor, de tu balance.
Bueno,
si tu balance y tu cuenta de resultados
no me queda más remedio.
Escuchando toda esta iniciativa y estoy sintiendo una sana envidia de las pequeñas y medianas empresas, que eso lo escuchamos todo como cuando va el hombre a Marte, ¿no? Y digo, a ver si sería estupendo que, porque la mayoría del empleo local, las pymes están siendo un elemento clave. A mí me encantaría, vamos, que tanto compañeros formar parte de iniciativas que vinieran por parte del Ayuntamiento para, sobre todo, abaratarnos la creación de empleo, que para alguna empresa es un coste adicional de un 10-15% de su presupuesto.
Bueno, ahora se acaban de aprobar las ordenanzas y sabéis que ha habido una apuesta municipal por bajar precisamente esas tasas de apertura y esos impuestos en las empresas de primera creación, favorecer el empleo de gente emprendedora de determinados colectivos más sensibles, en fin.
Qué bien,
que está habiendo una apuesta, sí.
Increíble,
pues
a mí me cobraron por cambiar la fachada pasada de mi oficina, que se estaba cayendo, también le tenía que enviar una piedra, como decía mi tocayo, y por hacerla toda nueva, poner cristales de seguridad y todo, me cobraron una tasa. O sea, así creo que no es la forma de avanzar, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, ayer lo decía el alcalde, ha habido 10 millones de euros que se van a quedar en el bolsillo de los malagueños. Eso es importante, ¿no? Porque ese es un dinero que va a circular. Pero sobre todo lo bonito, con independencia de la institución, del ayuntamiento, de otra cualquier institución, es el movimiento que está habiendo en Málaga de inquietud empresarial, que eso para el empleo, como tú bien has dicho, es importantísimo, ¿no? Y bueno, eso vivirlo en primera persona, pues la verdad es que es bonito, ¿no? Y aprender todos los días de gente que sabe empresarialmente, que ha tenido muchísimas experiencias, que te las aportan, y aprende diariamente de escuchar pues experiencia, de compartir experiencia, y eso también anima a gente.
Hay que copiar los modelos de éxito.
Claro,
hay que copiar los modelos de éxito.
Paco, está todo inventado.
Eso estamos de acuerdo.
Copiemos lo que funciona.
La pelea nuestra hace muchos años, porque aquí a crear una empresa, abrir una tienda mismo o cualquier cosa de esa, era una auténtica andadura por el desierto. Entonces siempre planteábamos el hacer la oficina única, donde tú en una sola oficina obtienes todos los trámites, todas las licencias y demás.
Es una utopía,
¿eh? Es una utopía que seguimos después de tantísimos años, se sigue luchando por la ventanilla única para, porque es que se te va, que si tiene que ir disciplina urbanística, que si tiene que ir después que venir la inspección de no sé qué. En una oficina tú dejas el papel y abrir una tienda, vayan todos los que tengan que ir, se pongan en cola. Y solucionarlo de alguna manera y los y cabal atacoste también.
Oye, mira, nos faltan segundos para que den las 6 de la tarde. Continuamos con ustedes en Buenas Tardes en Málaga, hablándole Coco Jurado y acompañado por Antonio Martín Navarrete, Paco Martín Rojas. También está con nosotros Esther Molina Crespo y Paco Lea. Nos vamos a, desde luego, a decirle cuáles son nuestros teléfonos. Decirle cuál es nuestra dirección de correo electrónico para si ustedes quieren participar, llamar, estar, proponernos algún tema, etcétera. Y después vamos a pasar revista a unas cuantas cosas que tenemos pendientes. Tenemos pendiente, por ejemplo, que hablar que cómo se ha comportado el turismo en este puente pasado, que se va a repetir también a primero de noviembre. Igualmente vamos a ver lo que pasa con el Moneo. No nos cejamos en olvidarnos de aquello y decir, y también le vamos a dar pistas sobre el informe jurídico que ha presentado el equipo del ayuntamiento, diciendo, oiga, que aquí esto no es que nosotros digamos, bueno, que ya no nos hemos puesto de acuerdo, que ya nos disgustamos, que ya no se hace aquí, no, que hay aquí un efecto que hay que endiñar. Bueno, pues hablaremos de todo eso. Hablaremos también que el boom del apartamento turístico, está muy interesado Antonio Martín Navarrete en ese sentido.
Bueno, no, el interés que tengo es para que no se convierta esto otra vez en que tengamos apartamentos que no sabemos qué hacer.
Es que ya lo tenemos.
Que no sabemos qué hacer con ellos.
Hemos llegado tarde ya.
Que ya lo tenemos. Y también nos puede ayudar Paco León.
Estudios al respecto y pertinentes para que crezcamos en función de la demanda que tengamos, ¿no?
Pues ahora volvemos y lo contamos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Para ayudarles, hacen falta muchas manos, manos con corazón, que nos ayuden a recoger miles de kilos de alimentos. Participa como voluntario en la gran recogida los días 27 y 28 de noviembre. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Entra en bancodealimentosdeandalucía.org y participa como voluntario.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño-invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Pollo San Juan, con servicio a domicilio de 1:30 a 3:30. Y si vienen al centro en Pollo San Juan por la compra superior a 25 euros, regalamos una hora de parking gratis. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados, más de 50 años haciéndolos. Repetirán. Llámenos al 952-22-15-13. En Pollo San Juan queremos gustar.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342, citicasa.es.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Hoy yo me voy, hasta luego. ¿Será que ya no nos echamos?
si no tengo más raíces.
Nosotros no nos vamos, nos quedamos aquí, no nos vamos y no decimos hasta luego. Diremos hasta luego después a las 7 de la tarde, pero nos queda todavía una hora por delante para hablar, para comentar, para decirle. Comentaban, ahora mismo dice, vamos a hablar de así me lo decían, que yo después lo digo todo, del gol que le ha metido Elías Bendó, el presidente de la Junta, al presidente de la Diputación, a la Junta.
Y lo he dicho yo, y lo he dicho yo.
Tuviéramos a Elías Bendó de presidente de la Junta.
Lo he dicho yo, pero hombre, a mí me parece que estas son las acciones que el ciudadano debe de valorar. Y debe valorar positivamente cuando un presidente de una institución, como es el presidente de la Diputación, le ha dado respuesta inmediata a una necesidad que tiene el CAR del Guadalhorce, claro, conjuntamente con el alcalde de Pizarra, creo que es, o de Cártama. De Cártama, que es de la otra opción política, y que no han tenido reparo en decir, pues mire usted, lo que me llevo 3 años para resolver con la Junta, en 4 meses lo he resuelto con Diputación. Esas son las cosas que el ciudadano quiere. Que los temas se resuelvan.
Fíjate,
y ole por parte de Elías Bendó, que se anticipe y que dé solución a los problemas. Eso es lo que hay que hacer, y no pelearse
con... Va en el ejemplo del Caminito del Rey. El Caminito del Rey, un alcalde de un partido, otro alcalde de otro, la Junta por un lado, la Diputación por otro. Oye, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¡Pum! Y ahí está. Ahí está, siendo de los más... Pero vamos, y empezarán a llegar premios al Caminito del Rey.
Y ahora ya el hospital, que ya el ayuntamiento ha cumplido con todo el tema de la urbanización del hospital, que a mí, de verdad, yo... Es un ejemplo de lealtad, es un ejemplo de colaboración, y eso es lo que todos los ciudadanos buscamos. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero ahora, ¿la segunda parte cuál es?
Bueno, no sé.
Porque
yo
el hospital se abra, ¿no?
Yo el expediente no lo he visto.
No, quiero decirte que ahora ya está todo urbanizado, supongo, ya lo que tiene que abrir el hospital,
supongo,
¿no?
Supongo que tendrá que abrir el hospital si es que está equipado de médico, de su aparataje sanitario, no lo sé, porque si no tendrán que establecer, librar dinero, establecer en los presupuestos cuál es la inversión, si falta inversión, que es que no lo reconozco. O sea, lo que es evidente es que Junta decía que no lo podía abrir hasta que tuviera el compromiso de que los accesos lo resolvieran. Resuelto, mire usted. Con lo cual,
resuelto.
Cuando se acabe el vial, como ese centro, ese hospital no está abierto,
excusa.
Ya no hay ninguna excusa. Usted
Correcto.
Es un incompetente.
Correcto.
Si usted no lo abre, es un incompetente.
Correcto.
Ahí se ha creado también una plataforma en defensa de la apertura del hospital de Guadalhorce, y que poco a poco van a hacer hasta un hospital de campaña allí la próxima semana. O sea, van a presionar todo lo que sea y un poquito más para que se dé también salida a ese hospital que está terminado. Que está terminado hace unos cuantos años y que no se lanza, y que la sanidad en Málaga está como está. ¿No?
Sí, sí.
Está como está. Está cuenta que Dios nos libre. Que Dios nos libre, desde luego. Oye, decíamos anteriormente, los datos del Puente del Pilar son unos datos espléndidos. O sea, no porque lo den la Asociación de Hosteleros ni nada, sino porque todavía además no lo han dado, y yo creo que darán el 90 y tanto, el 96, el 97%, sino porque hay un estudio de los portales de internet, que actualmente yo creo que es el medio más activo de reserva, etcétera, como son booking.com, como es Trivago, como es igualmente hoteles.com, que todo ello, bueno, y que se aseguró un 95% de ocupación el destino de la Costa del Sol en el portal de Booking.
Fue muy interesante. También se han dado
de los hoteles.com, del portal de hoteles.com, solo quedaban de 583 hoteles, solamente quedaban libres en 42.
La salida extraordinaria, mira que no, de tanto de las cofradías
también,
que han
también,
salido, también. Que eso también ha traído mucha gente de fuera y demás. Y también lo que se suele decir, y tristemente se dice.
Pero ya un poquito problema. Exceso, ¿eh? Sí, Paco, yo creo que ya sí, lo de las cofradías, eso deben de pensarlo la propia agrupación de cofradía, porque yo creo que hay que tener un poquito de reparo en esto, ¿eh? No se puede tener
cada cuatro días
una procesión en la calle, ¿eh?
Sí.
Que en Semana Santa que salgan todas, y salen de hecho todas, y te lo está diciendo un cofrade que está vinculado en una cofradía, pero es que hay una serie de ciudadanos que le importa tres pepinos las cofradías.
A mí también me importa tres pepinos la carrera urbana o el día del pedal.
Pero no hay carrera urbana. Totalmente. Pero no hay carrera urbana. Oye, todos los fines de semana.
Y lo admito, ¿no? Uno sí, otro no. Y o el día del pedal. O el día de X o el día de Y. Pero mira, Antonio, mientras
y no
que
vaya
se
a comparar.
Pero mientras que se esté viendo la respuesta.
El ejercicio que está físico dando el con, público, la, con la salida de la
carrera. El público, me meto en una bicicleta, me meto en una habitación y hago tres cuartos de hora con mi monitor opaco, extraordinario.
Bueno, pero siguiendo con el tema
pero,
del turismo.
Pero no, espérate, que no he terminado. Pero cuando haya esa respuesta de gente como la que hubo el sábado con el, la salida de Mena, o el traslado la semana anterior, o la coronación de la, Rocío. Del Rocío, o el 400 centenario, el 400 años de Viñero, o como mañana, el domingo, que toca el Rosario de la Gloria con la Virgen del Colmenar, la Virgen de la Candelaria de Colmenar.
El Rosario. Oye, vespertino, que se ha olvidado de fusionar de Lágrimas y Favores, también lo hemos tenido.
Y que hubo también, etcétera y tal. Oye, pues ya está, tampoco no le molesta a nadie.
De todas formas, hemos traído mucho público también a ver la, en el puente.
Mucho público, de, gente
exterior,
de fuera.
No, hombre, de exterior, exterior viene a la playa, viene al zoo, viene.
Sí,
la gente que estaba como la gente que salen a la calle somos nosotros, los malagueños, que nos gusta y que no y que a mí me gusta también.
Malagueños a morcilla cuando llueve totalmente.
El aumento turístico que se ha producido, lo digo ya desde el punto de vista de bueno, de hotelero que soy. En Canarias está ocurriendo lo mismo, exactamente igual, en la isla Canaria. Ha habido un desvío del turista que iba antes a Egipto, que iba a una serie de países que están ahora desgraciadamente en conflicto, que en el fondo no están beneficiando muchísimo, sobre todo a la Costa del Sol, a Málaga.
En el fondo y en la superficie, indudablemente nos están beneficiando, nos tenemos que aprovechar.
O sea, tristemente los conflictos que hay en el Oriente Medio y Israel y todo lo que está ocurriendo, no está beneficiando bastante, además de las procesiones.
No, y cuando
existe un turismo, mira, cuando yo decía, existe un turismo, el otro día un amigo me dice, oye, ¿te va a venir a México? Le digo, ¿a México? Dice, sí, sí, que el 31 de enero torea allí José Tomás. Ya lo sabía, ¿no? Le digo, a ver, México, pues ya tenemos el presupuesto, ya tenemos el hotel, ya tenemos la entrada, ya tenemos tal. Hay un turismo también taurino. Y hay un turismo cofrade, y hay un turismo cofrade que hay algunas regiones, hay un entorno cofrade en la Subbética, en la parte de Antequera, después por otro lado, que
vienen varios.
Y es de calidad, ¿eh? Que no es de aquellos de low cost ni nada de esto, son personas que...
Oye, el tema de los apartamentos turísticos, ahora que estamos hablando de apartamentos turísticos, no nos olvidemos que hay un problema con el tema de, y tú yo creo que lo sabrás mejor que nadie, con el tema de los apartamentos turísticos que no están regulados.
No están regulados.
Yo no hablaría de legalidad tanto como de falta de regulación, porque algunos, pero hay algunos que se quieren regularizar y no pueden porque no hay una normativa en la que ampararse.
Sí, claro, el problema es que no hay normativa que lo regule.
No hay normativa, claro. Y hay un vacío legal tremendo. Y entonces hay una desprotección también a las personas que nos metemos en internet. Pero pensando mire, que lo que estás alquilando te va a dar seguridad para tu evacuación, oye, para tu... No. Verás, pero, y lo que te encuentras es un teléfono móvil con una llave que te da la habitación.
¿Y eso ¿a qué suerte? Nos referimos con...
¿Dónde reclamas? ¿Cuándo reclamas? Que...
Espérate. Vamos a empezar por el principio. Para que la gente que nos escuche se entere, cuando nos referimos a apartamento turístico, ¿qué es? Aquella persona, apartamento turístico que pone AT en la puerta del bloque.
Esos son los eso legales. Son,
bueno, a, son los aquella legales. Persona que tiene menos, un apartamento vale. Y la alquila por semana, quincena, etcétera. O aquellas también edificios que se están amoldando para alquilar habitaciones.
Eso es.
Como ocurre en Plaza de Merced, como ocurre
en el centro, en Plaza de Merced.
Cuando el edificio es completo.
Por la parte,
cada día más extendido.
Hay una normativa cuando el edificio es completo.
Y después aquella persona que compra un apartamento y la pone en alquiler.
Claro. Si el tema es que sean habitaciones o que sea un mínimo de que no llegue a un máximo de habitaciones, como bien dice Paco, o que no sea un edificio completo. Entonces, eso no está previsto en la ley. Hay un borrador de decreto que está circulando del gobierno de la Junta de Andalucía, que está consensuando con la asociación de CONAECOS. Yo lo sé por lo que sé de aquí de Málaga, ¿no? Que he formado parte de esas mesas de trabajo y de inquietud donde ha estado también la Junta y hemos estado todo el mundo y ha estado también la asociación de ese tipo de apartamentos turísticos que claro que hay mucha gente que se quiere regularizar y no puede, y yo lo que pienso es la desprotección tan absoluta que de momento tenemos los consumidores que claro. acudimos a ciertos portales, a portales de internet que en principio son, y de pronto te aparecen, y tú los contratas pensando que el otro día salía en televisión un reportaje de gente que había ido habiendo pagado el dinero por adelantado y había ido y no había apartamento. Vamos, eso ya es el caso extremo. Pero no tienen una garantía de dónde reclamar, con quién reclamar. Normalmente a la persona que es propietaria ni la ves. A mí me contaban casos que ni la ves. No sabes si tiene seguro, por dónde salir si se produce una llamarada, yo qué sé.
O sea, nosotros mismos nos vienen, personas que son propietarias de, bueno, de estudios, de pequeños apartamentos, a que esa función la hagamos nosotros. Pero mira, ni está en mi actividad económica, ni está en el ámbito que yo deseo moverme. Y aparte, ¿esto cómo lo podemos regular? ¿Si hay una incidencia o existe algún seguro? Pero,
y luego hay otra cosa, economía, no pagan impuestos. No, es una competencia absolutamente desleal.
Pero es que tampoco hay ningún registro de nada, de quién entra, claro. de quién sale de allí, de quién está allí.
Ni qué requisito
hay que cumplir, tú, el dato. Es que hay una asociación que nos dice que en Málaga el volumen de viviendas vacacionales, ahí no vamos a decir... Viviendas vacacionales supera las 29.000 inmuebles.
Perfectamente.
29.000 inmuebles. Málaga y la costa, claro.
Claro, puede ser.
Y eso, en un momento dado, pues hay que regularlo. No solo también porque eso genera, igualmente sí. pues, unos gastos y
toda la ciudad. Barcelona tiene un problema horrible.
Pero es un poco a la luz de lo que tú decías, Antonio, ¿no? Del tema de no morir de éxito, de procurar pues, que haya una correlación entre la oferta y la demanda. O sea, que se creen plazas hoteleras en la medida claro. que Málaga vaya recibiendo el turismo y sobre todo que vaya pudiéndolo absorber. Quiero decir que yo creo que aquí tiene que haber un poco de planificación y si no hay regulación o hay una desregulación en un determinado sector o un determinado tipo de alquiler de esto, pues descontrolamos.
Otra vez vamos a la improvisación, ¿no? Estábamos hablando antes, se crea un movimiento, se crea una tendencia, como estamos hablando hoy de apartamento turístico, y siempre vamos a remolque con la regularización de todo eso. Es que en páginas nacionales de comercialización de inmuebles, en época estival, existe una pestaña, bueno, comprar, alquilar y alquiler vacacional por días, por semanas, por meses. Claro. O sea, y el ámbito comercial de la misma demanda ya lo está haciendo de forma ya de hace 3 o 4 años. Y nosotros estamos hablando hoy en el 2015 de cómo regularizar lo que requisitos tienes que cumplir.
Privado, no hay ninguna norma que te impida.
Claro.
Pues ese es el tema.
Si eso es lo que estamos hablando. Si eso es lo que estamos hablando.
Pero es que
una actualización
Antonio, constante. Pero eso no puede haber uno. Bueno, ¿qué te van a regular? Si usted es propietario de un inmueble, está prohibido, tiene terminantemente prohibido alquilar por semana.
No, de un piso. No, pero a lo mejor son 3 pisos o 2 pisos o por habitaciones. No es el tema de que tu vivienda te va a ir alquilado un mes.
Lo que sí que está prohibido es que lo alquiles 8 semanas y luego digas que lo tienes alquilado larga temporada, 400 euros, eso sí que está prohibido.
Bueno, hombre, está prohibido eso.
Eso es defraudar, vamos.
Claro, eso es defraudar, eso es un fraude.
Eso no es un fraude.
O que lo haga sin unas mínimas condiciones.
No hace falta establecernos en ningún lado.
Es que luego nos quejamos que no hay empleo.
Mangal Estado es fraude.
Que luego nos quejamos que no hay empleo en el sector hotelero.
Vía alquiler, vía venta de vivienda, vía lo que sea. Totalmente.
Pero que no estamos hablando estrictamente de esa vivienda, que tú, oye, te vas y un mes pues la alquilas en el puerto, en la playa, que eso es muy típico y muy normal. No, estamos hablando de gente que alquila habitaciones de un sector que no está regulado y que ellos mismos, curiosamente, están pidiendo protección.
Es que eso. En internet, en las redes sociales y demás, se ofertan como algo oficial. Que eso lo como plaza hotelera.
Es que está grave. Nos está frenando.
Es que hay una diferencia entre yo aquí lo mi piso, que lo tengo vacío, te lo alquilo yo por 3 semanas, te viene ahí con la familia. Otra cosa es ofertarlo ya con características hoteleras, ¿eh? Con características que te ofrecen a
sí,
algunos.
Te hasta... dan desayuno,
claro.
Esas cosas, ¿no?
Nada, te pagan el desayuno en el bar de enfrente, ¿no? Porque tú en el piso, no, en el edificio claro. no tienes, pero te está con el desayuno incluido. Eso es utilizar el sector hotelero para un beneficio particular. Entonces, ahí sí que no existe, como dice usted, no hay ningún tipo de regularización.
Sí, Antonio, si la cuestión es esa.
Pero desleal, muy desleal.
Y es verdad. Muy desleal, absolutamente.
Nosotros teníamos un grupo de inversor que nos quería comprar 20 apartamentos en calle Salitre y no hemos llegado a un acuerdo precisamente porque no hay una normativa, no hay una regulación. Sí, que y no puede ejercer su actividad económica con garantía.
La gente que quiere ejercer esa actividad está pidiendo que se le regularice.
Claro, que se regule.
Claro.
Pero puede que se regule y que no haya este problema, así, pero yo lo he visto, yo lo he visto, que porque hay habitaciones que tienen 4 camas, 6 camas, y como las literas de Rocío, Antonio,
una cosa así.
Eso se llama hostel en Madrid, ¿no?
Literas
hostel.
De tres, hostel. Pero es que te puede caer uno allí al lado, que bueno, de su padre y su madre, y tú también.
También hay que tener en cuenta.
Y uno de un lado y otro del otro, y el baño
afuera. Una habitación.
Baño común.
Una habitación de alojamiento.
Sí, 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 sí,
sí. Un alojamiento hotelero tiene unas medidas y una capacidad máxima y mínima, o sea, máxima dentro de las habitaciones. O sea, tú tampoco puedes más.
Y una rigurosidad en los proyectos, bueno, en la protección, claro, en la vía de evacuación, en la protección contra incendios, en fin.
Cosa que un hacinamiento de ese tipo que hice con literas de maestría, pues totalmente prohibido en un alojamiento.
Recordaba la mil, eso.
De bueno, para ver si no abren ya el Hotel de Moneo, y podemos también en un momento ofertar también esta plaza.
Esta plaza.
Miramar se va a abrir antes que el Moneo, pero vamos, de todas formas. Yo tengo una gana de pasear.
Yo también tengo una gana de verlo.
La verdad es que sí, tenemos ganas todo.
De muchos años que...
Yo lo he conocido ya como juzgado, ahí hice yo mis primeros pinitos.
Yo ahí, muy chiquitilla ahí, yo. Ahí, como juzgado lo conocí yo también. Tienes que ir allí a cosas.
Pequeño, nosotros sí lo hemos visto como hotel, pero éramos muy chicos.
Yo no me acuerdo mucho. Yo no lo recuerdo de haber estado
pequeño,
allí.
Pero eso. Sí, yo recuerdo el hotel.
Pero bueno, pero mientras tanto, bueno, se va a dar, dice en 2016, vamos a decir 2016.
Además, esa zona de la Maragueta le hace también
falta
un motor.
Ya se ha publicado que tienen lista de espera.
¿La
tienen lista de espera?
Para celebraciones de boda, ¿eh?
La tienen.
Lista de espera para
celebraciones. Y luego imaginaron esa zona, ¿no? Que estaba muy, muy triste, toda esa zona de calle Puerto, la calle Quirones.
Esa zona la va
a elevar, y eso es magnífico.
Casino de juego, eso, ese hotel con un casino de juego, Málaga Capital con su sala de juego, eso deja mucho dinero. Además, con nuestro puerto deportivo ahí cerquita y esto, los yates vendrían a los baños del Carmen hecho puerto deportivo, ¿verdad, Antonio?
Ya está.
Sí, embovedado.
Espera que los jueves por la tarde nos ponemos en contacto también.
Has mentado la bicha. Los baños del Carmen.
No, hoy no. Tenía preparado yo una frase para el final de la tertulia. Es decir, esta tertulia no hemos hablado de los baños del Carmen. Ya no la puedo emplear.
Otro jueves.
Un momentito, porque vamos a establecer contacto telefónico con nuestro comerciante preferido. Sergio Cubero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañía.
¿Cómo estamos? Pues, lo llamamos los jueves, la semana pasada estaba presente con nosotros, esta semana pues lo llamamos y eso, porque siempre queremos que nos dé el día a día, sobre todo esa valoración semanal que Sergio Cubero, que es propietario, gerente del establecimiento Mascón, que nos diga la buena noticia, la noticia regular, qué es lo que a él ha sorprendido durante la semana, y en eso estamos, ¿no? Entonces, Sergio, vamos a empezar por lo regular, ¿no? ¿Qué es lo que te ha gustado esta semana, así que haya afectado al mundo del comercio, o que haya afectado a Málaga, o en el amplio espectro de la palabra?
Bueno, realmente hay unos datos que todavía no nos acaban de gustar, que son los datos de empleo, ¿no? Todo este dato de empleo, donde los contratos fijos todavía no acaban de tirar para arriba, pues creo que eso no es nada halagüeño, porque necesitamos que haya más trabajadores trabajando y que se pueda seguir consumo pues manteniendo poco. Eso para mí no es bueno.
Oye, ¿sabes? Los datos de que hoy COPE Málaga en los servicios informativos lo refería, decía que bueno, que se puede crecer en este último trimestre en un 7,7% del ritmo de empleo en Málaga. Ahora, claro, es lo que tú dices, que bueno, qué clase de empleo, ¿no?
Claro, eso es. Entonces creo que todavía en un momento dado nos queda ahí bastante trabajo, ¿no? Y el ritmo, que bueno, no se sigue analizando, que comparativamente con el año pasado, el mismo periodo, pues bueno, no es tan malo, pero se sigue destruyendo, ¿no? Y tenemos que intentar que ese ritmo sea todavía mayor. Eso para mí es uno de los más, vamos a llamarlo, mediano, ¿no? Bueno, pues mira, bueno, que hace función de... La semana pasada, o sea, hicimos unos cursos de formación, unos talleres de formación para lo que es comercio. Estamos con Comercio Málaga, hicimos unos cursos donde la motivación hacia nuestro personal, la motivación hacia la venta, la motivación en la formación, y crear también una tarjeta que ayude a tener unos descuentos dentro de los comercios para el propio personal que están dentro de esos comercios, ¿no? De alguna forma es lo que queremos, que cada vez más pues nuestros propios trabajadores puedan comprar en otros comercios de este grupo Comercio Málaga, el grupo empresarial, para que puedan tener unos descuentos más importantes, Coco.
Sí, 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 pues eso es importante. Ya sabes tú que hay centros comerciales que a su personal pues le tiene igualmente asignado un porcentaje de descuento en las compras, y eso anima igualmente a que los primeros clientes sean su propio personal.
Exactamente, intentando que por lo menos...
Porque si estamos hablando, que... hablamos de números, más o menos de números, ¿cuántos empleados de comercio puede haber que estén asociados ahora mismo?
Mira, ahora mismo está dentro de este grupo unos 30.000 trabajadores.
Es que con un poquito de ventaja que le deis a los trabajadores, pues de luego serán los primeros clientes, y son los que siempre pagan. Porque...
Eso es, la intención, es pagan. Coco, sí, sí. La intención, Coco, es que por ejemplo, los trabajadores de una empresa... Pues, por ejemplo, Calzado Godi, pues pueda tener, da unos descuentos a todos los trabajadores de este grupo, que es un comercio Málaga, que está abierto para toda la empresa que quieran, que esto no es nada cerrado, es totalmente abierto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace un descuento y para todos. Y entonces, los trabajadores de Calzado Godi tienen también los descuentos de todas las empresas. O sea, cada una de las empresas vamos a dar unos descuentos a los trabajadores de esos grupos de empresarial, ¿no? Creo que es interesantísimo. Estamos desarrollando la aplicación, la hemos presentado y probablemente antes de diciembre la podamos tener en funcionamiento.
Pues a ver, sería interesante que antes de diciembre, porque ahí está, hay un periodo de compra muy importante y que se podría notar bastante. Sergio, y a nivel Málaga, ¿qué te ha gustado esta semana? Que, bueno, no te voy a preguntar futbolísticamente porque no jugó en Málaga, pero vamos. Pero...
No, Coco, bueno, este fin, este puente largo ha sido maravilloso. Me va a gustar, me va a gustar ver gente como hemos visto por Málaga, ¿no? La cantidad de gente, la cantidad, yo llamo turismo, yo más que el turismo lo llamo pues vecinos, ¿no? Gente de Jaén, de Córdoba, de que hemos tenido muchos amigos por aquí, o pues, estando este puente largo en la ciudad de Málaga, ¿no? Yo creo que
oye, esto es lo Sergio Cubero, una pregunta de Coco Jurado, vamos a ver. ¿Cuándo os vais a poner de acuerdo todos los comercios para decir, hoy vamos a abrir todos? Hoy bueno, no abrimos todos.
Sí, Coco, primero que empezar...
¿Por qué que el 12 de octubre que unos sí, otros no? Por un lado sí, por otro lado no.
Coco, la normativa ahora mismo está que todo lo que sea en un momento dado, empresas que tengan menos de 300 metros pueden abrir los 365 días al año. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Sí. A partir de ahí, la normativa... Este caso, el día 12 de octubre, era de los 10 días, 10 festivos permitido abrir. Como tal, automáticamente, quien no quiso abrir es porque comercialmente no le interesa, Coco. ¿De acuerdo? O sea, partimos ya de que quien no abrió, nosotros abrimos todos los establecimientos. Todos. Por supuesto, hubo establecimientos que nos costó dinero y hubo otros establecimientos que fueron muy buenos días de venta. Sí. O muy buen día de venta. Entonces, nosotros, nuestra empresa, sí apostó porque en este caso, este festivo, abriéramos todo. La ley permitía este domingo, este lunes 12 de abril, pero cada uno en su casa manda.
Pues muy bien, Sergio Cubero, muchas gracias por contestar la llamada de COPE Málaga y ser nuestro enviado especial comercial toda la semana para decirnos cómo, de qué es lo que se habla en Málaga y eso. Gracias.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Nuestro contacto con Sergio Cubero, que ha sido la persona que nos ha traído un poquito la actualidad del comercio. Hablábamos del Hotel de Moneo, donde, bueno, en el Hotel Moneo lo estamos hablando nosotros, Antonio, de hace, yo qué sé, yo era chico.
Cuando, éramos más chicos
cuando hablábamos del Hotel de Moneo y de los hoyos parteros y de lo que se iba a hacer allí y lo de la galería acristalada.
No, la verdad es que hay opinión para todos los gustos ahí. Hay unos que defienden mantener, sostener lo que hay, otro, yo soy partidario de la opción que hay, que es levantar ese Hotel de Moneo. Respeto, como no podía ser de otra manera, a los que opinan de diferentes formas. Pero es una pena que la promotora esté pasando por malos momentos y no pueda acometer la obra, pero eso sería otro elemento, creo que simbólico de la ciudad. La ciudad está muy necesitada de referentes urbanos, ¿no? Y yo pienso que la presencia de un edificio de Moneo nos iba a dar a nosotros un valor añadido más a la ciudad, ¿no? Pero bueno, los problemas económicos que dicen todo el mundo que están pasando, bueno, ya ha dicho Sergio lo que ha dicho al respecto del empleo, ¿no? El empleo es tan precario que la gente, hay muchísima gente que no puede ni ir a comprar al supermercado, ¿no? Con lo cual hay empleo, pero de qué calidad, ¿no? Y de ahí que las empresas estén también con muchísimos problemas y no puedan acometer proyectos de esta envergadura. Que
oye, otra, muy grande, hubo, ¿no?, también ahí defensa para no tirar abajo la Mundial, para que el proyecto de Moreno se lleve a cabo, etcétera y tal. Y claro, la recuperación del ayuntamiento de este proyecto le implicaría, según el último informe, el informe jurídico que ha hecho el ayuntamiento, de decir que el ayuntamiento tendría que pagar pues, por no hacer ya este proyecto.
Pues claro, naturalmente, si estaba contemplado de esa forma. De todas maneras, yo creo que hay una obsesión por sostener cuestiones por el hecho de que tengan años. Pues a mí, de verdad, que no me parece que sea lo más conveniente, ¿no? Hay que reservar lo que realmente merece la pena, que tenga algo arquitectónicamente interesante, pero que es muy antiguo. Bueno, mire usted, pero se está cayendo a pedazos y no tiene calidad interior, no tiene calidad exterior. O sea, realmente a mí eso me parece un error, ¿no? Con lo cual yo creo que tú miras la Mundial, el edificio de la Mundial, y te queda, yo qué sé, yo al menos, a mí
no tiene mucha calidad, ¿no? No tiene...
Pero yo vuelvo también un poco a lo que hablábamos antes de poner a cada cosa en su sitio.
Entonces,
y darle...
Disculpa, claro. Y respondo a la pregunta que decías, claro, si realmente el ayuntamiento interviene modificando eso, el ayuntamiento empieza a tener que endiñar, ¿no? Y claro, la verdad...
Mira lo que ha pasado.
No es solamente eso, pero que yo creo que hay que poner un poco en una balanza, en la línea de lo que tú dices, Antonio, yo... Hay que poner una balanza, que es lo que se quiere conseguir el resultado. No nos podemos anclar y no evolucionar porque sea un edificio muy antiguo, que yo comprendo que tiene su lado pasional y su lado, en fin, romántico, todo lo que queramos y demás. Pero bueno, de alguna forma se podrá compensar eso. Lo que está claro es que esa es una esquina, además, no solamente un referente urbanístico, Antonio, sino una esquina importantísima. Porque Málaga tiene que romper, no termina de romper con el río. Y yo creo que esa esquina daría paso también ya a ampliar la ya tan manida almendra del centro, que es muy bonito y todo, pero Málaga es algo más que la almendra del centro. De hecho, ha habido un crecimiento comercial importante después del río, muy importante. Tenemos nuestra estación de María Zambrano, el Hotel Barceló, el Vialia, el Ario Centro, en fin.
Eso es el centro, ¿no? Hablando,
y luego una zona sí, sí. De habitacional muy importante también, la zona de toda la gente que vive por esa zona, ¿no? De Cruz de Miradero, de Perchel. Entonces, romper eso, yo creo que eso ayudaría tremendamente.
Por mantenerlo antiguo.
Es lo que hay que poner claro. Fíjate, lo que hay que poner en balanza.
De la
historia de
Victoria, con los 20 millones de euros, esto ya es famoso, y estamos hablando ahora de derribarlo. O sea, que mantenerlo antiguo así porque sí, tampoco. Bueno, vamos, estarían los percheles todavía al otro lado del río por antiguo, digo, ¿no?
Paco, hay que valorar un poco también la calidad, como decía Antonio, la calidad claro, del edificio, que a veces se protegen cosas que no necesitaban ningún tipo de protección.
La fachada de la Renfe, mira cómo está el Vial ahora, que es un centro dinámico y estábamos obsesionados
con la
fachada de la Renfe.
Bueno, aquí la vuelve a pedir,
O sea, que hay una diferencia de criterio, lo que hablábamos al principio con respecto a lo de Calle Gama, que hay una diferencia de criterios urbanísticos a nivel estética grandísimo, igual que te obligan a la fusionada a igualarse con el museo de artes populares, que dicen que el edificio de la historia que protege.
Claro, mira los graneros en Muelle 1. ¿Quién va a discutir eso a día de hoy, lo de Muelle 1?
Que eso tuvo su polémica en su momento. Tuvo su polémica.
Bueno, y si hubieran
dejado...
Tuvo la polémica porque Coco quiso mantener la polémica.
Y si hubieran dejado
el
silo, desde luego, si hubiera podido, estaría todavía mucho más bonito.
RQR.
Y la verja de la
RQR. ¿No acordáis?
La verja también, ¿no?
Paco Martínez Soria, RQR, Paquita Coco, RQR, que nada.
Pero vamos a ver, ¿por qué no se va a mantener un edificio?
Ni las cimentaciones eran buenas.
Las cimentaciones después, lo que no supieron, que era tan buena, no supieron ni echarla abajo. Yeah. Ni echarla abajo, ni quitarla, supieron.
No, pues es que luego nos quejamos y luego no sabemos disfrutar. Mira, el soterramiento de la Renfe, que los que hemos vivido en Cruz Miradero lo hemos...
Bueno, voy a entrar en otra cosa. Voy a entrar en otra cosa que viene también por el estilo. Porque se han presentado las cuentas y se han aprobado las cuentas de SMASAS.
A ver si lo digo, es más, los aparcamientos, puñeta. Pero bueno, que
es sociedad municipal de aparcamiento.
Pero que tiene gerente o no tiene gerente ya.
Pues yo creo.
Silencio valorativo.
No, yo lo que. No lo sé. Gerente, claro. Tiene gerente, perdóname. Tiene gerente. Lo que pasa es que el consejo de. El consejo de administración no se ha pronunciado sobre su continuidad, ni en un sentido ni en el otro, luego continúa. ¿Verdad? Gerente, hay un gerente, claro.
Pero no había contacto para el gerente, para que hubiera un nuevo gerente. Raúl López.
Yo no tengo yo conocimiento de eso. A mí me consta.
Raúl López, quería nombrar a Raúl López.
No tengo conocimiento. Tengo conocimiento de que el actual gerente es José Carlos Romero, que era actual gerente de FAS.
Pues si quiere nombrar a Raúl López.
No me entero de las cosas.
No te hacen la enterada de las cosas. Yo te veo a ti con mucha más capacidad de la que estás demostrando en la radio en esta temporada.
Coco, por aquello de las puertas giratorias.
Hay que ver las cosas que me dice Coco, que los oyentes cuando lo oigan se lo van a creer, Coco, se lo puede ser.
Yo estoy muy bien que te calles, pero es que eso es una cosa que ha salido en prensa.
Sí, no ha salido en prensa, se ha publicado, pero bueno, tantas cosas se publican en prensa que pueden ser bulos o comentarios de pasillo. Hombre, yo las cosas procuro, no es que me haga la tonta, es que soy prudente. Es decir, yo procuro, hasta que no se producen las noticias y se hacen los nombramientos, todo lo demás son comentarios de pasillo y especulaciones. Y además, el hecho de que se publique un nombre en prensa, pues ya ves tú.
Bueno, sí. Pues resulta que es más... allá aprobó hace unos días también lo que es el presupuesto para este 2016. Recuerden que tiene los socios privados de Unicaja y Ferrovial, que controlan el 49% de la empresa, y ha sacado adelante con los votos del PP pues los presupuestos para 2016, porque los consejeros pertenecientes a los grupos de Ciudadanos e Izquierda Unida y también a los del PSOE y Málaga Ahora, pues votaron en contra. Se abstuvieron Ciudadanos e Izquierda Unida y votaron en contra del PSOE y Málaga Ahora. Yo, claro, las cuentas de masa para 2016, un fuerte descenso de los ingresos del servicio de retirada de vehículos con la grúa. La gente está aprendiendo, pero es que es de los 1.097.000 euros. 1.097.000 euros que se recauda por las grúas, pues se va a pasar a 800.000 euros, que va a bajar.
Bueno, pues eso es señal de que funciona la educación.
Hay una subida en el SARE, de un millón y medio de euros de este año, se va a pasar a casi 2 millones y se va a ingresar al próximo año. Claro, pero aquí hay algo todavía más fuerte, que es lo que yo digo y lo que venimos diciendo desde hace tiempo, que son las ganancias. La ganancia que tiene esta empresa mixta de tal y cual, que son, pues unas ganancias, la verdad que se pueden duplicar los dos millones y medio que tiene de ganancia este año la empresa. Dos millones y medio de euros. Y se puede ir a 4 millones, no, tienen previsto que el 2016, tal cual han aprobado los presupuestos, pueda ser de 4.100.000 euros.
¿Sobre qué inversión?
Claro, ¿de dónde viene? Yo no conozco las cuentas, pero ¿de dónde vienen los ingresos?
¿4 millones de euros?
Hombre, no, 4 millones de euros si tú pones y...
Pero los ingresos de... Pero dicen de dónde vienen...
Tendrán que ganar dinero,
¿no? Para 2016.
Pero digo yo, ¿de dónde vienen los ingresos? ¿Se venden más aparcamientos?
Una cosa y otra cosa que se forre, puñeta. Que una empresa municipal, que es el 49%. 49% de una empresa que es mixta. Pues digamos, bueno, usted ha pagado la mitad. Y ahora se está...
Pero es que el ayuntamiento tiene que seguir invirtiendo, porque tiene que seguir invirtiendo en aparcamiento, tiene que seguir invirtiendo
en mantenimiento. ¿Y por qué no invierte en abaratar el ticket del aparcamiento? Es una inversión.
Lo que es una inversión es que podamos abrir la puerta en la Plaza Marina. Eso sería una inversión.
Y una inversión también es que ponga un aparcamiento que pueda abrir las puertas.
Eso estaría genial, ¿eh?
También.
O sea, eso hay que ver los números en absoluto.
Hay que ver los números y sobre todo hay que ver el origen de esos ingresos. En base a qué, porque tú haces un presupuesto en base a un supuesto de unos ingresos que se van a producir.
O sea, que eso es más.
Claro, puede ser porque lo que hayas construido ya lo hayas vendido. Es cierto que ha habido un parón en la venta de aparcamientos municipales, un parón grande.
A los precios, hombre, que quiere te diga, si claro, sale más barato comprarle una inmobiliaria que comprarle el aparcamiento.
Claro, eso es debido a una falta de previsión terrible.
Y tengo enfrente un aparcamiento municipal que la verdad es que ha pasado la de Caín, porque tú veías que no se vendía, primero unos precios, después los abarataron, después hicieron ofertas, después,
¿por qué, Esther?
Y últimamente
¿por qué?
Ya están en el alquiler, porque cogió la época en la que si tú tienes, allí hay una población que de media puede tener, bueno, como yo creo que casi todas las familias, ¿no? Aunque sea un coche churri, pero tienes un segundo coche porque todos trabajamos y en un momento dado se necesita. Y es un infierno aparcar en la calle, ¿no? Sí. Y entonces la gente, oye, pues por comodidad. ¿De qué gasto te quitas tú cuando, pues de la comodidad? Quiero decir, pues que si tienes que dar cuatro vueltas, pues das cuatro vueltas y aparcas el coche.
Me alegro mucho que me hagas ese comentario porque yo voy a explicar por qué. Una de mis oficinas la tengo en calle La Unión. O sea, estamos hablando ya de palabras mayores a la hora de encontrar un aparcamiento. Los aparcamientos de Mortadelo, que están en calle Rebol, cuando nosotros estábamos vendiendo aparcamientos al vecino, a nivel particular, en 7, 8 mil euros, ellos estaban todavía vendiéndolo en 13 mil euros y haciendo el día sin IVA. ¿Pero qué día sin IVA? Si estás casi al doble de lo que vale el aparcamiento. Dices que hay una crisis terrible. Es que, evidentemente, no están acorde al precio de mercado. Es que porque tú hayas decidido una rentabilidad y la quieras conseguir...
Vamos a ver, claro. Eso tiene más matices, hombre. No se
sí,
puede
bueno,
decir.
Sí, bueno, que no puede costar una
partida
en una sociedad bonita del ayuntamiento
pero es que eso,
en
calle Mojera,
24.000 euros.
Eso tiene matices,
quiero mantener una rentabilidad por encima de la demanda. Me da igual.
El origen del aparcamiento municipal obedece a unos números que se hacen. Un número en función de lo que vale el suelo, de lo que vale la construcción, de lo que vale no sé qué, de lo que vale no sé cuánto. Y al final, dice el precio de este aparcamiento es de 13.000.
Claro, y lo asumís y punto.
Pero y no lo puedes comparar con el aparcamiento de al lado, que habrá 10 aparcamientos que lo vendan a 7.000 euros.
Eso
no
es cierto,
comparable.
Claro que no, no es cierto. Porque no es comparable el inmueble, ni es comparable la inversión, ni es comparable nada.
Vamos a hablar de las cosas como son.
Es que las cosas son así. Las cosas son así. Otra cosa es que tú no quieres perder 1 millón de euros ahí, porque tu renta estabilidad de un 3, de un 4%, y luego estás hablando de cambiar la plaza de cama y hacer una inversión de 1 millón y pico.
Dime que la plaza de cama,
pues que no te...
con el aparcamiento.
Pues
si
yo te lo voy a explicar.
Más,
Antonio, si
te lo voy a explicar, que te da igual perder un dinero por un lado, y luego, perdiendo ese dinero, supuestamente perdido en los aparcamientos, solucionarías que se vendieran todo y que los vecinos tuvieran ese aparcamiento, que se supone que
hombre,
es para
no,
lo
no
que has hecho.
No, estamos mezclando, estamos haciendo
Paco,
eso
no
sin demagogia.
No digas cosas que los oyentes te están oyendo.
Una cosa un poco rara.
Vamos a ver, 13.000 euros no se pone por capricho de determinado
señor
del ayuntamiento.
Caro,
porque la repercusión del suelo, la construcción
del suelo
la...
en su momento cuando se
porque
comete...
ha hecho un mal negocio, Coco, ya está, y ahora quiere que lo paguen los demás.
No han tocado los más guasas, lo que hay que oír aquí, ¿eh? Tiene guasas, decir cosas desde el desconocimiento. Hombre,
no han tocado los más.
Sí, mira, te digo, Paco,
el desconocimiento son los 100 pedidos de clientes que tengo del barrio queriendo comprar allí y no puede, ese es el desconocimiento. Estamos llamando, iletrado a los vecinos que
no,
son
perdona,
los que...
No, perdona, en ningún momento he dicho que
estoy llamando iletrado, no estoy llamando iletrado a los vecinos.
Yo
no
estoy
digas
trasladando
cosa rara, no digas cosas raras,
la voluntad
no te permito,
de los vecinos.
No te permito que diga que yo digo una
de los
cosa
vecinos que hay allí.
Cuando no la digo, ¿eh? Eso
pero,
no te lo permito.
Pero
¿cuál es,
del desconocimiento?
¿Cuál es el...?
Sí, está hablando del desconocimiento.
Los clientes que quieren comprar allí son desconocidos.
No,
pero una cosa vale...
No
estoy hablando de los clientes.
Estoy hablando de los vecinos.
Pero mira, vamos a ver, Antonio Martín Navarrete y Paco Lea, hay una cosa muy clara, salen muy caros.
Claro,
Antonio, salen caros, salen caros. Diego diciendo, ¿nos están tocando los más torpes o nos están engañando?
Coco, vamos a ver, Coco.
Porque si tú tienes en calle Mosquera, espérate, escúchame tú ahora. Pero cuando tú tienes en calle Mosquera un aparcamiento, te está saliendo a 24.000 euros como salían, como a mí me lo ofertaron, y tú resulta que en otro bloque de al lado lo está encontrando a 19.000 y a 20.000, tú dices, oiga, es que yo esto lo estoy pagando dos veces, porque estoy pagando primero con mi 51% que el ayuntamiento ha pagado. El ayuntamiento paga. Y después el 49% de los socios privados. De los socios privados.
El suelo tiene un costo.
Lo estoy pagando dos veces. Estoy pagando con mis impuestos y después con el otro valor.
Discúlpame, Coco, mira.
Y después me han dicho que no vea la cuota de comunidad que sale.
Y para venderlo también, que hay que pedir solicitudes, que hay que ver las listas de espera, que hay que tener unos precios mínimos.
En los años, cuando antes de empezar la crisis, la fuerte en el... Estoy hablando del 2008... 2007-2008, los suelos se triplicaron y cuatriplicaron la repercusión suelo-vivienda. Se triplicaron y cuatriplicaron. O sea, había suelos que había que comprarlo cuatro veces más caro porque empezó el sector a subir y los suelos, los propietarios de suelo empezaron a vender carísimo. De hecho, eso ocurrió en el centro, en parcela, en edificios, en tal. Si a los que le han cogido en ese periodo, y cuando llega la crisis y la burbuja empieza a desinflarse, suelos de la zona empiezan a bajar y ponerse en su sitio. Ponerse dos veces más barato. Con lo cual, tú tienes al lado un mismo aparcamiento que te cuesta bastante más barato, porque lo ha hecho después. De hecho, te vas a cualquier sector de la ciudad, los pisos que Paco conoce, que lo tienen las entidades financieras, ¿y a cuánto lo están vendiendo? ¿Al 50% más barato?
Hombre, yo conozco gente, amigo.
¿Ese es su precio? No, señor, ese no es su precio.
En el momento más álgido y pagaron por un piso lo que en principio se pensaba que valía, y resulta que se han quedado en la mitad. Son pisos fantásticos, sí, pero ni mucho menos valen claro, lo que pagaron por ellos. Pero es que es
del mercado libre.
Efectivamente.
Y al que le coge con esa inversión, pues no tiene más remedio
que estamos hablando de
una mala inversión. No, he invertido en el momento que tenía que invertir. Yo no he hecho una mala inversión.
Sí, ya.
He invertido en el momento que tenía.
Bueno, no,
era por corregir un poco también.
Pero no se lo podemos explicar a quien quiere comprar la plaza de aparcamiento. Mire, yo es que lo voy a explicar. Esto en su día se compró a 3 veces o 4 veces más normal, por eso me tiene usted que pagar 13 o 14 mil euros cuando los salarios medios de una familia ya a lo mejor son 1000 euros.
Oye, van a dar la 7:45 de la tarde y es el horario que tenemos preestablecido para que se nos actualice la información de Málaga. Siempre hablando de Málaga, ya tenemos a la jefa de informativo, Mónica García Martín Prieto. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Coco? Muy buenas tardes. Pues si te parece, vamos con ese breve repaso a la actualidad que marca la tarde. Lo primero, Málaga vuelve a situarse a la cabeza del crecimiento económico de Andalucía. Lo habéis comentado en el programa de hoy. El Producto Interior Bruto de la provincia va a crecer este año 2015 un 3,3%, según el último informe de analistas económicos de Andalucía, la Sociedad de Estudios de Unicaja. El dato es similar al que anunciaban esos expertos hace justo 3 meses. Es decir, que la previsión se confirma cuando nos acercamos ya al cierre de este año 2015. Por sectores, todos están experimentando un buen comportamiento, salvo la agricultura. En el caso, por ejemplo, de la construcción, este año va a crecer casi un 5%. Levanta cabeza por primera vez desde el año 2007. Escuchamos a la coordinadora del informe de analistas económicos de Andalucía, Felisa Becerra.
Nos puede resultar muy llamativa la tasa de crecimiento prevista para la construcción. Está creciendo a más de un 5% ya. Nos puede resultar muy llamativa, pero es que la construcción ha registrado caídas muy importantes. Entonces, este sería el primer crecimiento desde el año 2007. Es decir, estamos hablando que ni mucho menos en este año se van a recuperar los niveles.
Por lo demás, son tiempos de hacer política consensuada y se nota. En la Diputación se han puesto de acuerdo todos los grupos, las 5 formaciones que conforman la Corporación Provincial, para aumentar un 40% el dinero que se va a destinar hasta el año 2019 a los pequeños municipios. Fondos, dinero que se marca en el denominado Plan de Asistencia y Cooperación. Para el año que viene, por ejemplo, el presupuesto de este plan asciende hasta los casi 25 millones de euros. La imagen, la foto, la noticia, entre otras cosas, es esa política consensuada. Todos los grupos de la Diputación se han puesto de acuerdo. Así que más dinero para los ayuntamientos y más diálogo y consenso político. La peor noticia nos llega desde las carreteras. Esta mañana ha fallecido un conductor al colisionar contra un muro cuando circulaba por el túnel de Churriana, en la A7, en sentido Barcelona. Al cierre, un rápido vistazo al cielo. Mañana se esperan cielos despejados y temperaturas similares a las de hoy. Rozaremos los 26 o 27 grados de máxima. Las carreteras a esta hora se circula con fluidez por toda la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT. Aquí en la capital se registra tráfico intenso de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, por la avenida de Valle Inclán y Ortega y Gasset. Y ojo también, tráfico intenso en la avenida Cánovas, nos cuentan, en sentido centro, nos cuentan que es porque la policía local está allí multando algunas motos y los conductores, en cuanto ven a la policía local, frenan y se ponen un poquito más torpones. Así que tráfico intenso y un poquito complicado de momento en la avenida Cánovas, en sentido centro.
Eso se llama, Mónica García, se llama estar amorcillado. Estaba amorcillado cuando ve la poli. ¡Ay, qué pasa! Mismo que el efecto Mirón, que esta mañana había también, por una cosa que había frente, un accidente que había habido frente al Palacio de Congreso, pues eso, que pasan por allí por Canova del Castillo, y resulta que están la policía multando y miran y tal y cual, pues el efecto, y se amorcilla uno en el volante. Así que tranquilo, que siempre se llega. Fíjate una cosa antes de pasar, porque queremos actualizar también la noticia deportiva, a ver si ya juega Felipe Enco o que la
no, cosa. No juega
Viru FIFA. El único que ha cogido, no ha jugado nunca, ha cogido Viru FIFA. Pero bueno, Málaga, Puerto de cruceros de mar. Ya decíamos en la temporada pasada que se pusieran las pilas, porque en el año 2014, a más de 400.000 pasajeros en la ciudad ha crecido y ha tenido Málaga como pasajeros de cruceros, ¿no? El segundo quiere convertir, el SOE quiere convertir el puerto de tráfico de cruceros a Málaga en el puerto de tráfico de cruceros de España, el segundo. Y en los próximos 5 años Heredia va a apostar por el puerto de Málaga, que gane peso en todo lo que corresponde a ese Heredia del SOE, ¿no? Pero es que te voy a contar ahora la otra cosa. Ahora llega Civisur. Y se plantean aquí en Málaga, ha habido reuniones en Málaga, ahora va a haber una.
Civisur, esos dos o tres señores que se han reunido y representan a los intereses de Sevilla y de Málaga.
Y de Sevilla y de Málaga,
en la sociedad civil.
Para
de
crear
Sevilla
una
y de
sinergia, exacto.
Sí, y exacto, representan Sevilla, a la sociedad civil de Málaga.
De Sevilla y de Málaga, exacto. Bueno, que quieren representar y así, pues ha hecho, además, que lo hemos leído y todo, lo estuvimos hablando también en nuestra tertulia ayer y eso lo estuvimos comentando y el jueves pasado lo estuvimos hablando. Bueno, porque se están. Pero es que. Se apuesta por un aeropuerto Málaga, aeropuerto de Málaga, y se apuesta por un puerto Sevilla.
Está bien.
Porque, hombre, lo primero que hay, que la Junta de Andalucía se está gastando 400 millones de euros en adaptación en zonas portuarias que tiene Sevilla, en adaptación para también el comercio, sobre todo de lo que es el comercio de contenedores.
Ah, sí.
Un comercio que se hace muy efectivo y que se está gastando dinero para adaptarlo, etcétera y tal. Pero claro, nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué nos quedamos? En esto de que nos están diciendo,
bueno,
en
Miguel Ángel
Heredia, en el Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados, etcétera y tal, o nos quedamos con lo otro que dicen, potenciar y crear una sinergia que potencie el aeropuerto de Málaga y que potencie el puerto de Sevilla y que potencie tal.
Yo a mí,
para no duplicar la tarea.
Yo creo que eso, hombre, no tiene nada que ver. El puerto natural de Málaga con el puerto artificial que tiene el río en Sevilla. A mí, déjame de historia. De hecho, podrán invertir todo lo que sea, pero la pasta que vale sostener el río, estar dragándolo continuamente para que el calado permita la entrada de buques de grandes
carga,
eso realmente vale una pasta, ¿eh? O sea, yo no sé dónde están. La utilización de la sinergia. Yo me reía hoy con lo del PSOE hablar del puerto de cruceros de Málaga. Ahora, cuando ya se ha consolidado la presencia de los puertos. Hombre, no me parece que eres un poquito aprovechado, ¿no? De la corriente que va. Pero bueno, bienvenido sea. Yo, mientras sume todo el mundo en pro de la ciudad, bienvenido sea, ¿no?
Totalmente.
Vamos a ver, ¿qué dice el alcalde de Miami? También. Pero eso va a ser después que actualicemos con nuestros compañeros de deporte las noticias deportivas del día de hoy.
Hola, muy buenas tardes, Coco Jurado, amigos de Buenas Tardes Málaga. El tiempo para el deporte lo tenemos que empezar con el Málaga, que va a recuperar casi con total seguridad a Ignacio Camacho para el partido del sábado en Valencia. Pero parece ser que Roque Santagrum va a tener que esperar. Hoy al mediodía ha estado con nosotros el delantero internacional paraguayo y ha dicho que, hombre, que espera meterle un poquito más de carga a la rodilla y que confía en poder estar una semana más recuperándose y estar a tope. Así que prácticamente no lo ha dicho, pero que casi se descarta para ir a Mestalla este sábado, donde el Málaga, por cierto, fíjate, no gana desde que se llamaba el Club Deportivo Málaga y desde la época de los 50. Así que lleva ya muchísimos años sin ganar el Málaga en Mestalla. Y en baloncesto, pues dentro de un ratito, a las 8:30, se alza el telón de la Euroliga para el Unicaja. Juega en casa, en el Carpena, ante su gente y frente al campeón alemán, el Brose Basket. Esperemos que por 15º año consecutivo, como lleva disputando la máxima competición continental el Unicaja, pueda hacer bueno los pronósticos y pase de ronda. Tiene un grupo complicado, pero espera estar entre los 4 primeros, Coco.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito.
Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. que todo nos parece bonito. Es que yo tenía un amigo, y lo tengo todavía, lo que pasa es que ahora frecuentamos menos. Nos frecuentamos, que le decíamos el bonito, porque fue un ave al rocío y todo le parecía bonito. Uy, qué bonito, uy, qué bonito los pinos, uy, qué bonito el.
Eso pasa mucho en los pueblos.
Ay, qué bonito las carretas. Y entonces ya era el bonito.
Claro. En mi pueblo también hay una familia que le dicen los bonitos. No sé por qué, pero le dicen los bonitos. Los pues en los pueblos hay muchos apodos, ¿no? Hay otro que mantó un cuco. Le llamaron matacucos a su bisabuelo y todas las familias son matacucos. Esas cosas pasan mucho.
Pues eso todo nos parece bonito. ¿Hay aquí alguno, un guión, alguna que todo le parece bonito?
No. Hombre, silencio, yo creo que la vida. No, lo que pasa es que la vida hay que tomársela con el vaso siempre medio lleno.
Yo creo que hay que ser muy sincero. Yo soy de la opinión de que si algo no te gusta o algo te molesta, lo tienes que soltar, todo lo que es dentro. Yo ya he pasado a esa época de la edad que ya no me cayó una, ¿no?
Sí,
sé bastante más feliz. Sé bastante más feliz. Te quedan más a gusto.
Es que la sinceridad es amiga de la felicidad.
Sé bastante más feliz.
Antes, los más jóvenes dicen, bueno, esto no lo voy a soltar porque tal, por esto no lo voy a hablar porque veremos a ver lo que pasa. Y los más mayores decimos, esto lo voy a soltar y a ver lo que pasa.
A ver lo que pasa. Sí. En los museos ocurre mucho, ves a gente mirando un cuadro que es una birria, lo estás viendo que el cuadro es horrible y está escuchando que está comentando el cuadro, la trazada que tiene, la perfección maestra. Y tú diciendo que sí con la cabeza, y estás pensando lo mismo que el otro, que sí con la cabeza, ¿no?
Eso pasa con los vinos también.
Pues, el alcalde de Miami estaba aquí en Málaga, precisamente, que ha visitado Málaga, y bueno, está en Marbella también, ha estado tal, y varias ciudades españolas que está el hombre, pues, uniendo lazos y va a crear también un hermanamiento con Marbella, y tal, porque parece ser que Marbella es la Miami del sur de Europa, tal, ¿no? O será Miami la Marbellí americana, no sabemos qué, pero nos puede comentar, ¿no?
Sí, bueno, ayer yo la ocasión que tuve de coincidir con él fue porque organizamos un encuentro con empresarios malagueños que estaban interesados en conocer el modelo de la ciudad, en conocer qué tipo de demanda había en la ciudad para poder llevar sus productos y exportar allí o sus servicios. Y la verdad es que fue muy interesante. Les puso cómo se ha ido desarrollando Miami, donde han buscado las fortalezas, como una zona que era, una zona muy degradada, cómo la animaron creando un centro de arte y una galería de arte para artistas noveles, para gente que empezaba y tal, y alrededor de eso se crearon restaurantes, comercios, contaba un poco el desarrollo de la ciudad, y nos encontramos con la sorpresa de que hubo empresas muy interesantes, nuevas, no las mismas de siempre, si me lo permití, sino gente, pues, de tecnología, de servicios, consultoría, en fin, todo tipo, inmobiliarias, todo tipo de empresas interesadas y bueno, tuvieron la oportunidad de hablar con el alcalde de una ciudad como esa y ver qué futuro pueden tener sus productos allí, ¿no? Lo cual, imagínate, no tienes que irte de viaje, ni tienes que... Bueno, es una oportunidad más en un foro que estuvo interesante, desde un punto de vista empresarial, claro, muy
que
interesante.
Que vengan aquí todos a sumar, que lo que queremos es sumar también lo que ha dicho, que se apueste por la industria cinematográfica.
Sí, porque allí ellos dicen que han hecho como un pequeño Hollywood, efectivamente, y ellos allí han descubierto que alrededor de la industria cinematográfica pues se vende mucho, hay mucho turismo alrededor, en fin, buscar un poco dónde puedo incidir o dónde puedo invertir para atraer, y entonces han buscado polos de atracción para zonas que había muertas y han creado como un pequeño Hollywood y tal, por lo menos la argumentación.
Fíjate que nos quedan 2 minutos y este tema era para haberlo hablado tranquilamente, porque es el Tribunal Supremo avala en una sentencia recién emitida que una persona tiene derecho a recibir indemnización por daños morales en caso de ser víctima del ruido de un barco, pese a que no esté constatado los daños físicos.
En Plutarco se van a hacer millonarios,
¿eh? O sea, no, nada más que por medir, a ti no te hace daño, pero te afecta un bar, por medir los decibelios, etcétera, etcétera, hacer estudios, y aunque no tengas daño físico, te tienes derecho a ser indemnizada.
Hombre, yo tengo que decir que el ruido, ahí estoy, y rápidamente, hay que controlarlo, evidentemente. Tengo que decir que los bares que tienen música y están autorizados a tener música, y las salas de fiesta tienen medidores acústicos que vuelcan los datos de forma permanente. Es decir, súper controlado. ¿Dónde hay más descontrol? En el ruido de la calle. Y no necesariamente lo producen los bares, lo producimos las personas.
Claro, que salimos a la puerta, ¿qué tal?
Que salimos a la puerta, que todos hablamos gritando y además esto es un efecto boomerang. Yo grito, tú gritas más, el de al lado todavía grita más porque no nos oímos. Entonces, en el ruido hay que hacer una reflexión profunda, también a lo mejor limitar ocupación, o en fin, poner una serie de medidas.
Paco, vámonos a un barecito, a una terracita, a ver si nos tomamos una cosita tranquila y charlamos. Y quiero charlar contigo de tiempo. ¿A nuestra mesa preferida? Nosotros tenemos una mesa preferida, en la mesa preferida, en la plaza, ¿sí? En la plaza de las cafeterías. Allí tiene que estar la mesa preferida porque sí. Ahí nos va a ver. Antonio, ¿dónde te va ahora? Hoy no me digas dónde vienes, sino dónde vas.
No, voy ahora al despacho y luego para casa, para casita. No voy a ninguna mesa preferida.
Ni jueves cofrada, ni nada.
No hay nada, hoy jueves estoy...
A vender piso, Paco.
A recoger las escrituras de notaría con mis compañeros, que otro piso me ha vendido por City Casa.
Ah, bueno, te ha vendido City Casa, que no está vale, vendiendo no vale, lo que él no vende nadie, lo está vendiendo City Casa. Y hoy tenemos presentación o algo, directora.
Pues sí, y además una presentación que me viene por, más bien por círculos o por familia y tal, pero muy bien, una presentación de una empresa en Sebastián Subirón, que vamos a ver qué me encuentro, algo relacionado con el mundo inmobiliario y tal, vamos a ver qué me encuentro y os contaré.
Pues a ustedes decirle que estaremos aquí el martes, porque nosotros mañana tendrán ustedes edición especial de Buenas Tardes Málaga, como nuestro amigo Antonio Briceño y Antonio Guadamuro, y después el lunes la tapadera también de 5 a 7 de la tarde. Por lo tanto, nosotros nos vemos el martes a las 5 de la tarde. Hasta entonces, que sean felices.